Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Antes de abrir el tertulión, Miguel, nos quedaban algunos resultados pendientes.
Sí, el Coria 0, Cacereño 1, se clasifica al Cacereño para la final para subir a Segunda División B. Y Ciudad de Lucena 1, Jerez Deportivo 1, se clasifica al Ciudad de Lucena. Y en el playoff de ascenso de Segunda B a Segunda ha terminado ya el Cultural Leonesa 4, Yeclano 1, se clasifica la Cultural Leonesa para semifinales.
Ha pasado el Lucena, joróbate, Manolama. Amigo, aquí hay para todos.
Y claro, el Cacereño.
Y el Cacereño, joroba, bueno, tanto Hitor Ruiz.
Va por otro canal.
Aquí está Paco González. Enseguida se incorpora, por cierto, Juanma
Santi. El Cacereño me alegro también, que es Extremadura. Es que queréis dividirnos.
Sí, pero luego.
O sea, no nos ponéis el AVE y queréis dividirnos.
En el enfrentamiento directo, ¿quién pone el AVE? Nosotros.
El gobierno. Nos pone el AVE. Llevamos ahí mil años.
Aquí está Paco González. Paco, ¿qué es lo mejor y lo peor de esta liga que acaba de terminar en Primera División?
Lo mejor que se ha terminado. Que, no lo digo por irme de vacaciones, o sea, estoy pensando
que se ha completado, ¿no?
Durante muchas semanas yo estaba convencido que esto no se podía retomar y que si se retomaba iba a ser un caos de un positivo en tal equipo, tres en tal otro. O sea que lo mejor es que se ha terminado. Y lo peor, que se ha terminado sin público y por lo que se ha terminado de esta manera.
Aquí está Antonito Ruiz. Antonito, ¿qué te ha parecido a ti lo mejor y lo peor de esta liga?
Lo mejor de esta liga es que el Atleti ha cumplido su objetivo después de vivir situaciones muy raras como la eliminación de Copa, como la ida a la marcha de la columna vertebral de seis jugadores que eran fundamentales. Y lo peor de la temporada, lo que ha el puñetero virus este que ha roto la competición y que ha aplazado hasta finalmente, como decía Paco, poder coronarla, pero nos ha roto a todos la temporada.
Está Manuel Lama. Hola, Manuel, ¿qué tal?
Muy buenas, y además celebrando que ha subido el Lucena.
El Lucena, ya sabía que ibas a tirar por ahí. No, ahora tampoco vayas de... Que no, todos los pueblos de Córdoba son maravillosos, ¿no? Pues los de Cabra y los de Lucena no os lleváis bien, si eso
no,
ya lo sabemos.
No se llevan bien.
Raja de...
No, hombre, claro que sí que raja de Lucena y tanto.
Sí, yo siempre lo digo, me caen muy bien los de Lucena, me caen mejor los de Cabra. Lo mejor para mí, sin lugar a dudas, la gestión de la Liga, que ha hecho capaz... que se pueda volver a jugar, que ha permitido que el protocolo haya funcionado 100%, que ahí está Pedro Martín para decirnos en 110 partidos de primera no ha habido ni un positivo, y en no sé cuántos de segunda, toco madera, falta una sola jornada, tampoco haya habido un solo positivo, y eso habla bien de la gestión de la Liga, y lo peor, el VAR. El VAR que, por ejemplo, hoy le ha tangado al Leganés la posibilidad de quedarse en primera.
¿A ti en la mano de Jokic te ha parecido penalti?
A mí no es que me parezca o no, a mí me parece que si todas las manos que hemos visto montones de después del confinamiento se pitan penalti, por lo menos el árbitro tendría que haber tenido la decencia, sabiendo que se estaba jugando el Leganés la vida, de acercarse y verla, porque él no la ha visto. Y si se ha parado es porque el del VAR le ha dicho algo. Por lo menos ve y la miras. Como esa mano se han pitado montones esta liga, pero montones que son penaltis. Yo creo que los del Leganés tienen que estar, y con razón, muy cabreados con el VAR esta noche.
No engañemos a la gente. Es que le echamos la culpa al de abajo. Lo de ir a ver no es del de abajo, ¿eh? Lo de ir a ver es siempre del de arriba.
Por eso lo ha dicho Manolo, que lo peor es el VAR.
Claro, no, por eso lo digo.
No, pero dice, ten la decencia de ir a verlo. Es que no es...
No, ha dicho que él no lo ha visto y que no le han dicho que vaya a verlo.
Claro, pues tienes que tener el de arriba la decencia de decirle, oye, ve a verlo.
Eso es.
Ve a verlo. O sea, el de abajo, el hombre está... El de abajo no ha visto la mano, porque no la ha visto, pero de repente le para el VAR. Si el VAR le para, es porque el del VAR ha percibido que ha habido una mano. Entonces tienes que tener la decencia de decirle al de abajo, oye, ha habido una mano, ve y mírala, porque repito, se estaba jugando el Leganés quedarse en primera, ve y mírala, y si tú consideras que no es mano, oye, pues no es mano, pero ve y mírala.
Tomás Guasola, Tomás.
Yanusay.
¿Qué pasa? ¿Has visto qué gol ha marcado Yanusay? Estaba la Real fuera de Europa y de repente se ha metido sexta en la Europa League. Qué cosa.
Lo de los méritos, pues siempre es una línea muy estrecha, ¿verdad? Que no ha hecho mérito el Getafe para ir, pues también, ¿no? Pero que la Real...
También los ha hecho el Granada, ¿eh? Temporadón del Granada,
claro,
qué barbaridad.
Pero que la Real quedara fuera de Europa, confinamiento, post-confinamiento aparte, digo, pues era una pena, voy a jugar muy bien, ¿no?
Sí, ese trofeo de Johan Cruyff.
Sí, eso lo en fin.
Kicis.
Europa y finalista de Copa.
De Copa del Rey.
Muy merecido.
Pero ha estado en el alambre, vamos. Tomás, ¿qué te ha parecido lo mejor y lo peor de esta liga?
Hombre, por no repetirnos, lo mejor que vuelve la normalidad, el Madrid campeón de liga, una cosa que es... Y lo peor, el Baril español, ¿no? Claro, sí. es así. Pues, es decir, es que lo de hoy, o sea, yo como me he tirado todo el año diciendo que hemos, que el fútbol es otra cosa, lo de hoy no es penalti. Pero es que no es penalti este y 15 que se han pitado.
Claro,
pues, un tío medio de espaldas que le da la pelota de un medio rebote, ¿cómo va a ser penalti? El penalti es una cosa muy gorda para pitar penalti. Ahora, es verdad lo que dice Manolo, que dice, mire usted, se han pitado pues con lo menos 15 penaltis, que por contarlo rápido, que pues, han revisado, no se han revisado, lo ha pitado. Oiga, todas las manos no pueden ser penalti, si no es otro fútbol, es otro juego.
Miguel,
hay un señor que tiene mano y tiene otra cosa también, que pues le cuelga, ¿no? Si le da ahí que es penalti, pues no es penalti.
Miguel Rico, hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
¿A ti qué es lo que te ha parecido lo mejor y lo peor?
Pues yo, por ser original, voy a decir que lo mejor, el haberse completado el campeonato, y lo peor, el VAR. Con el ejemplo de esta noche como denominador común para toda la temporada. O es una mierda por utilizar las palabras de Fouto admitidas por no señalar este penalti, o lo es por haber señalado los 15 o 20 anteriores,
15,
que por acciones absolutamente idénticas, esporádicas e involuntarias, se han sancionado con penalti. Solo que esta de penalti de hoy la costó el descenso a un equipo de segunda división.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, estupendo. Un poco dolorido.
¿Por qué?
El brazo derecho, pero bien.
Ah, por lo de Marc Márquez.
Sí,
sí, esperemos que sea la fractura limpia y que no afecte el nervio, cuidado, que eso
sí, pero esta semana no corren.
No, seguro, si va a pasar por el quirófano el martes, sí.
Sí, sí.
¿A ti qué te ha parecido lo mejor y lo peor de la liga en primera?
Bueno, estoy con todos. O sea, sí. Yo, sobre todo en el segundo término, lo peor, lo del VAR, la explicación de Manolo y de Miguel en este sentido la comparto plenamente, y como punto brillante, por supuesto, la gestión de Tebas, la gestión de la liga, que ha sido realmente inmaculada, y yo añadiría el papel primoroso de Zidane en cuanto a cómo llevar, a cómo gestionar a las alineaciones, a cómo trincarle una liga que el Barça tenía no ganada, sino encarada, y lo ha hecho, vamos, lo ha hecho de una manera, con un señorío y unas alineaciones, no digo revolucionarias, pero sorprendentes para muchos madridistas, que ha sido tremenda, tremenda su remonta.
Eso para que se queje Jorge Bustos. Hola Bustos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Yo soy la buena noche.
Luego rajas de Emilio, ¿qué te parece?
No, yo coincido con Emilio, que siempre hace intervenciones muy sensatas y muchas veces estoy muy de acuerdo con él. Y estoy de acuerdo en que para mí lo mejor ha sido Zidane. Lo personalizo en él porque creo que el retorno después de una liga, bueno, pues la más singular, la más extraña, la más difícil de la historia de la liga, hacía falta mucha fuerza psicológica y bueno, y también orden táctico, y devolver a los jugadores la confianza, a unos jugadores a los que se les había dado por amortizado a lo largo de la temporada la capacidad de creerse campeones y hacerlo, ¿no? Y lo peor, yo diría el fútbol sin público. Creo que jugar sin público es como dar un concierto con playback. Creo que el fútbol es un invento que tiene que ver con las emociones de la gente.
Mi padre Jorge decía besar por teléfono.
Sí, o como dijo Luis Enrique, como sacar a variar a tu hermana, ¿no? Que ahí estuvo brillante. Pues sí, o sea, creo que el fútbol sin público, cuando el fútbol tiene que ver básicamente con las emociones de la gente y la incertidumbre de no saber cuándo volverán los espectadores a las gradas, que para mí es el elemento fundamental de este negocio, pues deja un rastro de cierta melancolía, ¿no? Pero más allá de eso, creo que ha sido efectivamente un éxito cuando miras, por ejemplo, el caso de Francia, que se ha quedado sin liga, y cuando todos pensábamos en este mismo programa que nunca se iba a reanudar, o que se iba a reanudar con muchos problemas, pues hay que reconocer que el trabajo de la liga ha sido impecable y que hay un campeón y hay esta sensación de incertidumbre respecto del público. Ojalá que puedan volver pronto si las cosas salen bien.
Seguro. Bueno, eso de sacar a bailar a la hermana, Antoñito no le importa, porque tenés tantas hermanas, ¿verdad, Antoñito?
No, hermanos. Hermanas siempre he procurado respetarlas mucho, ¿no? A todas. Pero
bueno, sacar a bailar a tu hermana tampoco es faltarle respeto.
No, siempre uno tiene que mirar un poco otro tipo de canal, ¿no?
La familia.
Que no sea familiar, claro.
Vale. Y saludamos a uno de los triunfadores del fin de semana en el fútbol. David Albelda, hola Albelda, ¿qué tal?
¡Grande!
¿Qué pasa, David?
Muy buenas, amigos.
Vaya triunfo, ¿eh?
Sí, bueno, ahí estamos.
Vaya, no te quites méritos, anda.
No, hombre, la pelea, yo creo que pues es una categoría desconocida para todo el mundo, para todos nosotros, aunque Lama hable del Lucena y no sé qué, pero oye, se disfruta, la verdad es que se disfruta porque aquí nos conocemos todos y gente pues que no ha tenido la suerte de llegar a primera o incluso hay jugando gente que sí que ha tocado primera, pero muy bien, la verdad es que es una alegría.
¿Y ahora qué nos toca?
El Alcoyano, la final, en el campo de la Nucía, donde está jugando
el Levante. Ah, en el Camilo Cano.
Sí, sí.
Oye, pedazo campo, por cierto, ¿eh?
Sí, impresionante. Sí,
el Alcoyano quedó por delante, ¿no?, de vosotros.
Sí, yo estoy...
le vale el empate.
Sí, pero es que hoy también le valía el empate al Alcira.
Ya.
Sí, sí.
¿Y cuándo se juega esto? ¿El próximo fin de semana?
El sábado, sí.
¿A qué hora?
Sábado que viene. A las 8.
Vale, pues estaremos muy pendientes de
ello. Oye, sí,
no creo que lo deis por aquí.
Hombre, aquí está el director de tiempo de juego.
Hemos contado todos los goles de hoy, ¿eh?
Sí, sí, me lo han dicho, amigos. Yo venía con el coche ahora y me llamaban para decir, oye, en COPE han dicho el resultado vuestro. Y digo, joder, está
puesta. Qué detalle, ¿no?
Se verá en footer, Albelda, ¿no? ¿No tiene
sí,
footer?
En footer, claro. En footer. Es que Atzaneta es un pueblo de 1000 habitantes, ¿eh? No te creas que es, pero bueno, allí...
Vas a hacer una cosa histórica.
Cuando fichaste, hermano, pensábamos que era una empresa vasca que había creado un equipo de fútbol aquí.
¿Por qué? Sí. ¿Por el nombre?
Claro. Atzeneta.
Atzeneta, Dalbaida, sí.
Oye, Atzeneta, una pregunta que me hago.
Dime
viendo
cosas.
Viendo el Valencia y demás, ¿tú te atreverías a entrenar al Valencia ahora?
Pues no lo veo, Tomás.
Tú por ti, no que te llamen o tal, ¿no?
Pero sí. Lo que quiero decirte, Tomás, no lo veo porque yo creo que tiene. En un club tiene que ir todo unido. Desde arriba hasta abajo. Y en el Valencia ahora mismo, pues la cosa está complicada. Yo creo que todo lleva un orden y se tiene que establecer un orden para fichar, para consenso, para director.
No, pero David, puedes ir con 32, como va Xavi al Barça, como irá Xavi al Barça.
Yo, disculparme, pero yo no es que no quiero pecar de osadía. Yo creo que ahora mismo a mí me gusta el fútbol que estoy disfrutando porque me lo tomo de hobby. Eso no quiere decir que no le meta horas, pero yo ahora mismo no me veo para entrenar al Valencia.
No está ni afónico. No,
ni de coña.
Porque así es muy superior.
Es que de Alcoy aquí tengo 130 kilómetros y la verdad es que he recuperado la voz ahora.
Vale. ¿Eres muy activo en el banquillo?
Depende de cómo se dé el partido. Hoy la segunda parte sí, porque ya cuando nos hemos puesto por delante y está todo en juego, pues intentas tirar un poco de experiencia, ¿no? Y empezar a parar un poquito el partido.
Uy.
Patadas no dan lo suyo, ¿no? No puedo.
Me gustaría alguna vez, pero no puedo.
Y a los árbitros máximo respeto también, ¿no?
Sí, 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 yo intento ser respetuoso. No, sí. Y si veo que me pasa, después les pido perdón, ¿eh?
Vamos hasta la Rosaleda. Estamos ya en el descanso de la prórroga, en el partido de acceso directo a segunda entre el Cartagena y el Atlético Baleares. Emilio.
Sí, estamos en el descanso de la primera parte de la prórroga. Se va a reanudar ya la segunda parte y parece que Atlético Baleares está dejando pasar los minutos y se conforma con los penaltis. Vamos a ver lo que ocurre, pero todavía queda mucha tela por cortar. Sigue el marcador inicial de la Rosaleda. Atlético Baleares 0, Cartagena 0.
Y tenemos que saludar a Fouto. Hola, Fouto.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Hay muchos oídos pendientes de tu explicación acerca de la mano de Jovic.
Bueno, déjame primero pedir disculpas a los aficionados de Lucena porque hemos ascendido a Lucena a Segunda División B y le queda una eliminatoria más contra el Betis B el próximo fin de semana.
La va a conseguir.
Bueno, hemos dicho que ha ganado, bueno, no hemos dicho que ha ascendido.
Hemos dicho que ha ganado
su partido, no que ha ascendido.
Sí, ha dicho que ha ascendido y ha borrado el tuit.
¿Quién ha dicho?
¿Lama? Yo lo he dicho.
Vale.
Ha dicho...
¡Qué golpe bajo!
Pero no pasa nada, no pasa nada porque todo el mundo se equivoca. Se equivoca el árbitro del VAR, se equivoca el otro. Lo bueno es pedir disculpas y decir, oye, me he equivocado.
Mira qué rápido levanta la mano.
Hay gente que el me he equivocado no está en su diccionario.
Pues mira, yo me he equivocado y he borrado el tuit porque he oído a Josep y pensaba que había subido. Pero todavía estoy esperando que algún árbitro diga, me he equivocado.
Sí.
Cuando salga un árbitro y diga, me he equivocado, te llamaré, porque llevo 30 años en esto.
Pero estabas calladito hasta que entro yo. Estabas calladito hasta... Mira, Lama, tú... De verdad, Lama, que no.
Lo borrado, me ha preguntado.
Lama, que me engañas. Que no me engañas. Que si no entro yo, no pides disculpas.
Perdona, mira, Foto.
Contar milongas ahora, hombre.
Para terminar, yo me he equivocado. Ahora, cuando llegue un árbitro y diga...
No, te has equivocado, pero porque ha venido la señorita Rottenmeier. Si no, estás callado ahí.
Ha venido al Bar Madrid.
Porque tú eres trilero, tú haces así, pum, pum, pum.
Me lo ha dicho al Bar Madrid.
Si yo estoy en quinto de Lama y repitiendo.
Pero bueno, repito, ¿algún árbitro ha pedido alguna vez perdón?
Tú puedes engañar a un pobre oyente de Lucena, pero a mí no me va a engañar, Lama, hijo.
¿Alguna vez en la vida ha pedido un árbitro perdón?
Vamos a lo siguiente. Sí, Velasco Carballo ha reconocido errores en todas las ruedas de prensa.
¿Cuándo? Yo no lo he oído nunca.
Más preguntas.
Fauto, ¿a ti te parece limpio esto que has hecho con Manolo? ¿Te parece limpio esto que has hecho con Manolo?
No, bueno, es lo más limpio que ha hecho en su vida, también te voy a decir la verdad.
Si se ha equivocado, ya está, pues pide disculpas y ya está.
Pero
no pasa
si
nada.
Tú no lo dices, no pasa
pero
nada.
No pide
si
disculpas,
no, no, que sí, que yo pido disculpas. Que yo pido a Josep que me crea que
a mí me parece feo entre compañeros esto. Muy feo, ahí hay algo oculto.
De todas formas, Fauto,
la
mano.
Bueno, vamos a ver, ya sabe Josep que el tema de las manos.
Fauto, tú sabes que callar, porque si yo hablara te podría dejar a ti contra las cuerdas.
Es que me está preguntando a mí.
Y nunca te dejo.
Pero qué tensión.
Es que me está preguntando,
nunca
yo,
te dejo contra las cuerdas y pero, sabes que yo sé mucho de ti que te podría dejar contra las cuerdas.
Pero ¿sí?
Y no
¿sí?
se me ocurriría.
Hagamos un programa, por favor.
Tampoco hace falta sacar todos los trapos sucios.
Ya con
sucios,
eso te vale, Fauto. Ya con eso te vale. Para el resto de tu vida te vale.
Las rencillas personales hay que dejarlas fuera de la radio.
Como tú.
Que ya sabes que yo te tengo. Ya sabes que yo te quiero mucho.
A mí me parece poco limpio.
Pero hay que saber pedir perdón. Y hay que saber disculparse. Ya está. Y todo el mundo se equivoca. Y cuando te metes en la cabeza que todo el mundo se equivoca. Y cuando te metes en la cabeza que todo el mundo se equivoca.
Bueno, Carmeles, ya está.
Ya lo verás.
Bueno, perdonarme, que no me metan cadena perpetua. Que me creía que el Lucena había subido.
Pues eso es lo que haces tú cada hora con los árbitros. Eso es lo que haces tú cada hora con los árbitros.
Fauto, ¿quieres hacer el favor de explicarnos la mano de Jovi?
Es la última jornada, por favor, por favor.
Por fin un tertulio tranquilo.
Ya sabéis que la mano de Jovi, la mano de Jovi, vamos a ver. Las manos que son penaltis son dos. Una, las manos voluntarias, las manos de toda la vida, la que la mano va al balón, eso no ha cambiado. Y dos, las manos que están en una posición antinatural. ¿Qué es una posición antinatural? Una posición donde la mano está muy separada del cuerpo para hacerse más grande. A mí, la mano de Jovic no me parece ni que sea voluntaria ni que esté separada del cuerpo para hacerse más grande.
Como otra
vez. En ninguno de los dos condicionantes, el árbitro que está en el VAR no le ha llamado. Ya está,
estoy de acuerdo, pero ¿por qué hoy no y otro día sí? Yo estoy de acuerdo
con
la explicación, me parece muy
bien. No lo sé, Guas.
Ya te lo digo yo.
Pero ¿sabes qué pasa, Tomás? Que lo que no podemos hacer es que un árbitro se equivoque un día y el que ha acertado le matemos.
Pero si nunca
eso
se equivoca,
es lo que no podemos
pero,
hacer.
Pero si no hay una sola semana que digas que se han equivocado.
Claro, no, sí.
Si no
yo
se
aquí he venido muchas
nunca,
veces
foto.
Y he dicho que se han equivocado.
Si aciertan siempre.
Sí, vete
los
a la fonoteca.
No
vete a la
nunca,
fonoteca.
Foto.
Vete
fonoteca,
al copión.
Ni qué pelota,
vete al copión que yo
tú
aquí he venido muchas veces.
No les das un palo porque eres corporativista con ellos.
Yo me voy a levantar y me voy a ir a la una y media. Vengo y digo hasta mañana y ya está.
Pero, oye, Fou, el árbitro acierta porque eso no es penalti. Eso es clarísimo.
Pues ya está.
Ahora,
pues,
claro, ¿qué
estamos
que
liando?
Queda la duda de
¿qué estamos liando? Ya está. Acertó
no liamos
¿sí
nada.
No? ¿Por qué
una
¿sí,
vez
no?
se va?
Pues ya está.
No va.
Al siguiente capítulo. Ya está.
Entonces se han equivocado.
Cuando un árbitro
se han equivocado 20.
Y pito una mano que no es, pues lo diremos.
Se han equivocado otros 14.
Los 15 que te digo.
Bueno, pues ya está. Pues lo diremos cuando se equivoquen. Pero vamos a matar al que acierta.
Estoy esperando a que digas un día que se ha equivocado un árbitro. Hemos visto manos este año. Manos que
cómicas.
Nosotros pensábamos, pero ¿cómo que esto puede pitar los penalti? Y he escuchado yo que el protocolo dice que cualquier mano que se ve dentro del área es mano.
No,
sí,
ves,
a ti te lo he escuchado.
Es que ya te estás liando, es
vale.
que está, es que estás mintiendo.
Pedro
es que
Martín
no sabes,
te va
es que
por,
no
ahora
así.
Te va a decir, Pedro
es
Martín, 10
no
manos, y tú me vas a decir que son errores
las
del árbitro.
Dos, las
no,
dos
ahora
manos
vas a decirme
que
si son errores del árbitro.
Perdona. Lo que viene en el reglamento
no vale.
es manos voluntarias y manos que están en posición
de. O sea, que ahora te podemos
ya
preguntar
está.
Manos que tú dijiste que eran bien pitadas y ahora puedes decir hoy que son mal pitadas.
Bueno, pues cuando estén mal pitadas vendré aquí y lo diré. Pero la de hoy está...
Pero que la de hoy... Que no hablamos de la de
bien
hoy, que hablamos... Que se han pitado como esta 15 manos.
Pero que
penalti,
me da igual que
no.
se haya equivocado un árbitro en otra jornada. Que la de hoy está bien arbitrada. Que la de hoy está bien arbitrada, Lama.
Pero
lo siento.
Es que,
la de hoy está
pero no me
bien
estás
arbitrada.
Entendiendo
hoy
foto
que,
bueno,
que,
si sí que no os vais a entender. Lleváis 38
igual,
jornadas
si no
sin entenderos. No os vais a entender hoy. Hoy no gritáis tanto.
Y yo no decimos que sea penalti.
Guas
y yo decimos que como esta mano han pitado 15 penaltis.
Que me da igual como se han pitado 20. Que la de hoy está bien arbitrada. Que la de hoy está bien arbitrada.
No te lo discute nadie eso.
Que la de hoy está bien arbitrada.
Bien,
que eso
bien.
No puede ser mano en la vida. Que no puede entrar el VAR en esa mano porque eso no es mano.
Es verdad.
Que
¿verdad?
La de hoy está bien arbitrada.
Si
que lo que haya pasado hace dos semanas me da igual.
Si el VAR ha bichado otras veces por manos muy similares
pero,
a esta.
Bueno, pues Miguel, que me da igual.
Vale, vale.
Bueno,
no, perfecto. Si a mí me da igual que te dé igual. Lo que digo es que la interpretación, el término interpretación no puede variar el último día. Y la interpretación que yo he tenido quizás erróneamente, pero la que he tenido durante toda la temporada, es que chorradas como las de hoy se han pitado penalti todas las veces.
Como la de hoy en esta liga ni borrachos.
No, hay peores.
No hay 15 manos ni borrachos.
Hay peores.
Me la sacan mañana. Me la sacan mañana.
No, yo no tengo, yo no tengo tele.
Si me sacas 15 manos esta temporada como la de hoy, os invito a todo el equipo a una cena.
No como la de hoy.
Fauto, que no lo has visto todo. Que no lo has visto todo, que no lo puedes decir. Que no has visto todos los partidos, no digas tonterías. No, defiende lo que quieras defender, pero no digas esa tontería, que no lo has visto todo.
¿Cómo va a haber 15 manos como esa que ha pitado el VAR?
Pero si se han jugado 5.000 partidos, si se han jugado 5.000 partidos.
Manos que están en una posición antinatural, ocupando un espacio para hacerse más grande. Eso es
pero, Fauto, en líneas generales, yo creo que tú debes de reconocer que la interpretación desde el VAR ha sido muy cambiante, y no por el cambio de norma, sino por la interpretación que han ido dando.
Cuando entra la interpretación, las jugadas son grises, y lo que a ti te puede parecer, a mí no me lo parece.
Estoy de acuerdo,
pero a Manolo Lama le parecía el penalti hoy, el más grande del mundo, y a Tomás Guas.
Pero yo te he escuchado, a ti.
Que no hagas trampas, que yo no he dicho que sea penalti. Yo he dicho...
Sí, tú has dicho que tenía que haber ido... Eres un mentiroso.
Yo he dicho que como la de hoy...
Ya has dicho que tenía que haber ido al VAR a verla.
¿Puedo hablar?
Por favor, se ha abierto el programa así.
Os queda un minuto de discusión, ¿eh?
Un minuto de discusión.
Escúchate lo que has dicho.
Yo he dicho que como la de hoy ha habido 15 manos.
Después de hacer de la Lucena has dicho eso. Escúchatelo de nuevo.
Por cierto, el del VAR, Sánchez Martínez, le podía haber dicho, ve a verlo.
Pero no puede ir a verlo, porque no es un error claro, obvio y manifiesto.
Pero si ha ido a ver cosas que ni ellos se lo creen.
Esto no puede ir a verlo.
Pero si ha pitado un gol, si ha dado un árbitro un gol por una jugada que va a tocar.
Hasta aquí hemos llegado. Mensajes, Alberto Arado.
Dice un oyente, me sumo a la pregunta de esta noche. Lo mejor de la temporada, el VAR. Lo peor, las personas que lo gestionan. La diferencia radica en que un error en un tuit de Manolo Lama no baja un equipo a segunda división en la última jornada, como si hace un error arbitral. Otro dice, señor Lama, el árbitro que pitó la final de Champions Atlético de Madrid-Real Madrid dijo que se había equivocado hace poco. La mano de Jovic no es penalti.
A buenas horas.
La mano de Jovic no es penalti, salta de espaldas. Y por favor, no sigáis por ahí, que el Leganés ha bajado en 38 jornadas y además hoy el Madrid más facilidades no le ha podido dar. Otro dice, qué mejor manera de acabar la liga con el octavo partido de 10 con decisiones que caen del lado del mismo equipo. No sé si os dais cuenta, pero son muchos partidos y puntos decisivos para el título y, como hoy, también para el descenso. Y dice otro oyente, el Barça tiene al mejor goleador, al mejor asistente y al mejor regateador de la liga. El problema es que no tienen nada más que eso. El Madrid es un equipo completo.
Las 12 y 27, hora menos en Canarias. Seguimos en el Tertulión, aquí en la sintonía de la cadena COPE y de Radio Marca.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempo de juego
o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues dito uno, especialito.
¿Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, aquí hay partido.
Maratón, ven, oe, oe. Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Odds-Sager. Consúltalas en marathonbet.es.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
El extra de verano de la 11 es un sorteo tan repartido como tu verano. Porque si este año te ha tocado repartirte 3 días en casa de uno, un finde en casa de otro y una semanita en tu casa con quien, no sé, con quien se apunte, el próximo 15 de agosto vamos a repartir 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega el extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Iberdrola abonará un dividendo complementario de 0,232 euros brutos por acción, incrementando la remuneración a sus accionistas un 16% respecto al dividendo complementario del ejercicio anterior. Y además, puede elegir entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Infórmese en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Incorporamos a un nuevo integrante de la tertulia, que es su director, Juanma Castaño. Hola, Juanma.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Estás solo o acompañado?
De momento solo.
Vale.
Acabo de terminar y ahora vienen Cañete y Palomar, pero estaban con ganas de tertulión, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí. ¿Qué tal lo llevas?
Espero que no quieran discutir sobre si la de Jovic ha sido penalti o no ha sido penalti.
A ver si reactivas esto, porque está dormidísimo.
Está parado.
No habéis discutido, no habéis reñido, Fouto tranquilo.
Fouto y Lama hoy están, tienen una relación idílica, oye. Parecen Romeo y Julieta. Una cosa. Sí, sí, sí.
Qué maravilla.
Tristán y Solda.
Deseándose felices vacaciones.
Sí, sí, sí.
Está, no han gritado, no se han puesto a parir el uno al otro, no. Está la cosa desconocida.
Pues sigue con el tertulión y yo voy cogiendo el hilo, porque claro, como es que no sé de lo que habéis hablado ni de lo que no habéis hablado, entonces yo
me lo intuyo. No, ni lo intuyes, ¿no?
No tengo ni idea, tío. O sea, es que no sé ni por dónde puede haber habido.
Paco quería decir alguna cosa más.
No, sobre esto de la mano del Leganés. Yo me alegro mucho que no sea penalti, pero mucho, no digo el de hoy, digo que en el criterio y la valoración de los árbitros esto se decida ya que no es penalti.
Hombre,
y no quiero excitar.
No, pero sí que ha habido un paso atrás en las últimas 2-3 jornadas, yo creo, en ese aspecto.
Yo no quiero excitar a Fouto para nada, lo prometo, por lo más sagrado.
Tampoco es esta.
Desde la vuelta del fútbol, no 15, más de 20,
y
entre
tanto,
primera y segunda,
y tanto,
de manos involuntarias,
y
no muy despegadas, y no
tanto,
que cortaban una jugada de gol ni nada de eso. Por citar un partido cualquiera, los dos que le pitan al Celta contra el Alavés, que terminó en goleada, y mira, no ha pasado nada, el Alavés se ha salvado, el Celta se ha salvado, no estoy hablando de nada que influyera decisivamente en la competición. Se han pitado manos surrealistas, que eran absolutamente involuntarias, que no cortaban ningún peligro. Entonces, hoy yo me alegro muchísimo de que ese sea el criterio, porque es que de verdad lo de las manos ya era un cachondeo. Pero tú explícale ahora a un seguidor del Lega que eso no es penalti. Claro, en nuestro fútbol no era penalti, pero durante un mes ha sido penalti. Ha sido muchas veces.
Tenías, mira, Paco.
Hay otra cosa, explícale uno del
Celta. De uno.
Y por cierto, yo no le echo la culpa al VAR, ¿eh?
Teníais que ver.
Oye,
Juanma, has visto, hablaban de uno en uno, has aparecido tú y ahora hablan todos a la vez.
Bueno, pero escúchame, que no existe solo el Leganés y lamento más que nadie que haya bajado. Pero explicarle a uno del Celta si pitan ese penal y se va el Celta segunda.
Mira,
coño,
teníais
todo.
Teníais que ver en la tele la cara de Nolito, Denis Suárez y todos los jugadores del Celta que estaban en la tribuna. Tenías que verle la cara cuando estaban dudando si era o no era penalti. Era brutal.
Bueno, porque cara hubieran puesto si lo pitan.
Hola, Palomar. Porque ellos se los han pitado en contra.
Hola,
bueno, Santi Cañizares, muy buenas.
No se lo puede pitar otra vez.
Bienvenidos al tertulio. Es que estaba la cosa un poco baja y hemos incorporado gente.
Sí, va bien. Sí.
Vale.
Pues ¿queréis decir algo de la mano?
No, pero subirle la línea a Fouto, que no le he escuchado ahora.
Pues que son esas manos.
La acabo de decir. Que te suban la línea.
Bueno, oye, Juanma, si vas a venir a alborotar el gallinero, no te lo permito.
Que
estaba muy tranquilo.
Yo te digo que hay manos que ni están pegadas, ni están separadas, que están intermedias. Bueno, puede haber ahí una duda, pues ya está. Que algunas haya podido pitar que no es, pues estoy de acuerdo.
Lo que quiero destacar es...
Estoy hablando y no sé.
El discurso...
¿Estás escuchando?
Sí, sí.
Ah, vale, es que estoy hablando y me interrumpe.
Llega el último y se pone a hablar.
Bueno, lo bueno que tiene es que tú no has interrumpido nunca. Vale.
Oye, encima no vengáis a faltar a Fouto.
Yo insisto que no le he hecho la culpa al VAR, ¿eh? Yo le he hecho más la culpa al criterio de los árbitros, porque muchas de esas 20 manos involuntarias las ha visto el tío y le han parecido que eran manos pitables.
Sí.
Oye, o sea, no es el de arriba, ¿eh? Es el de abajo. A veces.
Lo que es raro, por ejemplo, el árbitro del Español Celta, el gol que le anulan al Español.
Está bien anulado.
Está bien anulado, pero sí. Diego, ¿por qué tiene que decirle el VAR que anule ese gol al árbitro? O sea, tiene
porque
que ser él
el. La jugada acaba en gol.
No, no, pero lo que digo, sí, ya lo sé, que el VAR puede entrar en eso porque acaba en gol. Lo que digo es que el árbitro,
si el árbitro no es capaz de distinguir.
Claro, el árbitro no sabe que exactamente su ha cambiado la trayectoria del balón y que ha sido definitivo.
No sabe si ha cambiado la posesión del balón su interrupción.
Claro.
Eso es lo que no sabe.
Él sabe que le ha dado, pero no sabe si ha sido determinante para que se consiga.
Se ha despistado.
Sí.
Pero si se da la vuelta y ve la jugada.
Pero que se ha despistado. En ese momento igual no se acordaba de quién había dado el balón, si del Celta o del.
Pero bueno, para eso precisamente está el VAR.
Para eso está el VAR, efectivamente. Cuando acierta también.
Oye, el hombre no lo ha visto claro, bueno, pues vas en un momento, lo ves y ya está. Rectificas y punto.
Pero Fouto, es verdad que aquí nos hemos cansado de decir: el VAR está para impartir justicia. No, y en líneas generales,
para ayudar a los árbitros aquí se ha dicho a corregir eso. Errores claros,
muy bien,
obvios y manifiestos.
Muy bien, pues yo, no hace, falta ir, a, no, fa, no hace falta ir a las manos. Vamos al penalti de la otra semana de Sergio contra el Villarreal.
Ay, amigo.
Es que no hace falta ir a las manos, en líneas generales todo.
¿Qué penalti?
El que le pitan a Sergio Ramos, que no fue penalti.
Que no fue.
Y a eso me refiero. ¿Y el VAR por qué no entra y dice?
Eso no lo vio.
Porque fútbol, no, ¿sabes? Es un error claro, obvio y manifiesto.
Ah,
joder.
No.
Joder, siempre tenemos alguna salida.
Claro, si hay contacto y el árbitro ya interpreta ese contacto, no lo van a pitar. Como el penalti de Messi contra el Leganés. A mí tampoco me parece penalti, pero no me parece una jugada de VAR. El VAR solamente puede intervenir para corregir al árbitro en un error claro, obvio y manifiesto.
Mira, de Burgos Bengoechea se inventó un penalti en Mallorca y el del VAR no entró a corregirlo.
Pero Fouto, ¿qué vas a decir?
Fue a verlo y dijo que era penalti sin que lo hubiera.
Si el responsable del arbitraje en esta casa tiene una camiseta que pone Barca Cafuti, ¿qué vas a esperar?
Pero, ¿sabes lo? Yo quisiera apuntar una
porque
cosa.
Es un tío sensato.
Si esta jugada la hubieran pitado penalti, estoy seguro que Fouto en su línea, y eso es una línea que mantiene y no reprocho, en su línea habría dicho, claro, que estaba bien pitado.
Mira,
porque
Miguel,
la mano
Miguel,
influía
Miguel,
en la trayectoria.
Te voy a decir una cosa, Miguel. A mí hay árbitros que no me hablan. A mí hay árbitros que no me hablan. A mí no me venga con eso. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa muy clara. No, espera.
A mí no me habla ninguno.
Te voy a decir una cosa. A mí no me vengáis con esas. Yo cuando un árbitro se ha equivocado y en el partido del Mallorca-Celta de Burgos Bengochea pitó un piscinazo y aquí lo dice que se había equivocado. Yo cuando un árbitro se equivoca, lo digo. A mí hay árbitros que no me hablan. Que no me hablan porque les he criticado. Porque les he dicho que se han equivocado. A mí, Miguel, no me vengas con eso.
Un segundo que nos vamos a la Rosaleda. Emilio Guerrero se ha terminado. Chicos, que hay deporte. Señores, que hay deporte en directo. Fouto, que hay deporte en directo. Un segundito.
Por favor, FC.
Hay penaltis.
Hombre.
Emilio.
Penaltis en Málaga. Y aquí no hay VAR, para que todos quedéis tranquilos. Aquí no hay VAR. Va a haber penaltis en la Rosaleda. Apretó el Cartagena, pero sin premio. Y ojo a lo que acaba de hacer Mandiola en el último minuto de partido. Ha sustituido a su portero titular, a Manu Herrera, y le ha dado, en este caso, entrada a Xavi Ginar, como hizo Van Gaal en el último Mundial. Pues algo por el similar es lo que ha hecho.
A ver cuántos se fallan, ¿eh? Ayer se fallaron un puñado. Hoy en el Sabadell Atlético de Madrid B se han fallado un puñado.
Sí. Por cierto, dice
Manolo que afortunadamente no hay VAR, no hay VAR en todo esto. Pregúntaselo a los del Castellón, si es afortunadamente o no.
Bueno, ¿qué? Ayer el que metió el gol fantasma fue el Logroñés, Joseba.
No te importa, ¿eh?
Ah, perdón, entonces me confundí.
Fue el Logroñés. No te importa.
Vale, pues pregúntaselo a los del Logroñés.
Yo no te mato como Fouto,
Es que no lo he puesto en Twitter.
No, pero ya verás cómo no alguna parada de penalti será con los dos pies fuera. Tendría que haber VAR. Bueno.
Emilio, tú nos avisas, para saber si al final es el Cartagena o el Atlético Baleares el que va a la segunda división.
Yo que
perfecto,
partido,
pues aquí estamos.
Que el asunto esto ha sido brutal el partido. Es que esto de la promoción es lo más salvaje que se ha inventado.
Es muy bonito, ¿eh?
Fouto, te quiero decir
una cosa. Estado puro.
Fouto, te quiero decir una cosa. No es la primera vez que en estas tertulias de por la noche, y especialmente en las del domingo, alguno de nosotros hacemos algún comentario de eso y tú sales enseguida defendiendo tu honestidad, tu profesionalidad, no, y que no estás, espérate un momento, y que no estás vendido a nadie. Quiero que sepas que nadie de esta emisora ni sus colaboradores está vendiendo a nadie, ¿vale?
Mira, a mí,
o sea, que no eres el único honrado o que trata de ser honrado de esta profesión.
Yo no he dicho que tú no lo seas.
Bueno, no, te lo digo para que lo sepas. No, nadie duda de ti. Nadie duda de ti.
Yo
acusando de que yo defiendo errores arbitrales.
No,
es verdad.
Yo defiendo la honestidad del colectivo arbitral, no un error arbitral.
Tienes que procurar hablar menos y escuchar más.
No un error arbitral. Esa es la diferencia. Y yo he venido aquí a esta tertulia y he dicho que los árbitros se han equivocado. Y Miguel Rico ha querido venir premeditadamente a decir que yo hubiera dicho...
Que tú, en tu argumentación constante a favor de los árbitros, que supongo que
a favor de la honestidad de los árbitros.
Sí, señor, a favor de los
errores arbitrales.
Escúchame, a ver si me dejas terminarte una vez. A favor de la honestidad de los árbitros. Hasta aquí estamos de acuerdo. Si este árbitro, a favor de su honestidad y con toda honestidad, siguiendo el criterio que se ha seguido durante toda la temporada, estas manos, las pitas penalti, lo que yo he dicho y vuelvo a decir es que tú podrías estar diciendo perfectamente que es un penalti bien pitado, porque la interpretación del señor colegiado es que esas manos ocupaban un espacio que han impedido que esa pelota llegue al jugador de la mano.
Una cosa, ya está. No vamos a estar enzarzados ahora otra vez 20 minutos más.
No dudo ni de tu honestidad, ni estás vendido, ni digo nada. Digo que eso lo podrías estar diciendo y ya está.
Oye, Chapó Aguirre en las declaraciones, espectacular. Ha estado muy bien Aguirre.
El testimonio de Bustinza ha sido estremecedor.
Aguirre, un señor. ¿Eh?
Sí, pero además hay que tener en cuenta que no hace falta
oír a Aguirre hoy para saber que es un señor.
De toda la vida.
Bueno, pero que
bueno, vale, no, no, Juanma, pero también te lo digo, ha sido siempre. Vale,
perdón.
Y nos ha tratado a nosotros siempre como señores.
Sí, pero Emilio, recién descendido con esa jugada del penalti a la cual.
Pero porque es un señor, Roberto.
Que se le puede calentar la boca, hombre.
Y referencia. En un mundo en el que están a la orden del día los influencers y los vendedores de humo.
De smokesellers.
Y esta gente que hoy ha perdido dinero, o sea, que se juegan los cuartos, tanto él como Bustinza, que hayan dado hoy dos clases para ir por la vida, para ir al trabajo, para comportarse verdaderamente a los 10 minutos de terminar el partido en el que descienden, me parece que es... Mira, siempre son los valores del fútbol, del deporte. Hoy hemos vivido a eso. Seguramente no le reconforte al aficionado del Leganés decir la dignidad con la que ha caído su equipo, pero es la auténtica realidad.
Lo de Bustinza es espectacular, ¿eh? Es un discurso donde se va rompiendo él mientras habla. Y además que saca el foco del fútbol y lo pone en la sociedad y en el
deporte. Totalmente, increíble.
Si el fútbol sirve para algo, cuando hay gente que está jodida en el hospital, gente que está pasándolo realmente mal,
que lo intenta hasta el final,
es muy mala, si sirve para algo es para transmitir esta idea dentro de lo que nos cabe a nosotros, que somos jugadores de fútbol, que es no rendirse nunca. Perdón, ¿no? A mí ese mensaje es la verdad, Jorge, que me ha emocionado.
Perdón, Jorge, a lo largo de las semanas que yo dudaba que volviéramos a jugar a fútbol, uno de los motivos por los que decíamos que sería estupendo que se pudiera volver es precisamente por eso.
Perdón, sí, otro tema. La Liga ha vuelto, se ha jugado, se ha terminado, ni un problema. Ni un positivo.
Tienes toda la razón en volverlo a hacer, Juanma.
Todos de acuerdo.
De hecho, por primera y única vez, todos de acuerdo.
Ejemplar, muy bien.
O sea, que aquello que dijimos de que Tebas tenía que ser ministro de Sanidad, pues iba por buen camino.
Sí, comunicación, información y turismo no, pero de eso lo otro.
Si escucháramos algún programa hace tres meses.
Se recordará como la liga más larga
de los médicos.
Tienes toda la razón, Fouto. Si escucháramos un programa hace tres meses, bueno, muchos no querían que jugáramos ni nada.
Yo personalmente.
No, en esta tertulia, en otros sitios. En otros sitios también.
Juanma, se recordará como la liga más larga y más triste de la historia.
Sí.
Pero se ha acabado.
Sí, que era el objetivo, acabar la liga. Y hay que decir, por cierto, que esto se ha acabado para ingresar pasta. Había que salvar económicamente la temporada.
Eso tampoco lo ha dudado nadie.
Claro, había que salvar económicamente la temporada como se pudiera.
Es que ni siquiera el propio promotor, señor Javier Tebas, dejó de reconocerlo.
Hombre, claro.
Pero al final el fútbol ha cumplido también, es verdad, eso que...
La función social, también.
Exactamente. Sí. Esto de los 22 tíos en calzoncillos persiguiendo un balón, pues tiene sentido. ¿Qué sentido ha tenido? Pues que durante muchas semanas, durante muchas horas, pues se ha vertebrado el ocio de este país, que estaba muy necesitado, además de cosas de estas con las que se nos ha venido encima. Por lo tanto, esa función social que tiene el fútbol se ha cumplido perfectamente.
Si aquí se llega a hacer como en Francia, con la cantidad de bares que, por ejemplo, son bares, pero puedo pensar en otros comercios, que ya no van a volver, que los ERTEs de ahora los van a convertir en ERES. Imaginaros la de clubes que hubieran quebrado.
No, pero lo cojonudo de Francia además es que han metido público en el estadio.
Y estáis hablando
los partidos amistosos.
Bueno, que ahora, son franceses.
Es alucinante.
Con algo de algo menos de cariño de que respecto a que nadie ha dudado también que es por dinero, por lo que se ha hecho. Sí, pero por dinero para los clubes. Por dinero para que los clubes sean más grandes, no tengan problemas económicos, puedan pagar a sus jugadores.
Bueno, tú dijiste,
a sus
Santi,
etcétera,
que ¿cuántos
etcétera?
Vivían? 100.000
y puestos de trabajo, Santi, ¿no?
Ciento y pico mil, sí, sí.
Puestos de trabajo indirectos. Yo no lo sabía, y cuando Santi lo dijo.
Sí. Quiero decir con esto que no cojámoslos también con cariño. Se ha hecho por dinero, qué bien.
Claro,
qué bien.
No, claro.
No se la queda
evidentemente,
una persona,
Santi. Ojalá todo se pudiera hacer por dinero así. Todo
sí,
lo
bueno,
demás.
Las terrazas también se abren por dinero.
Claro, a ver si te crees que uno monta un bar para darle a beber.
No, sí.
Para
no,
perdona, o una emisora de radio. Claro.
Bueno, Radio Nacional.
Y el teatro.
No. Radio Nacional, no, claro, pero. ¿Cómo que Radio Nacional?
Los
que trabajan ahí sí quieren dinero.
Sí, pero los que se montaron no es para ganar dinero.
No, hombre, lo sé, hombre.
Vale. Dicho esto, analizamos la liga por arriba. ¿La ha ganado el Madrid o la ha perdido el Barça?
Las dos cosas, pero básicamente la ha ganado el Madrid, porque en el momento que ha tenido que estar a 100% de concentración y rendimiento, ha sabido estar y el Barça no, naturalmente. En el tramo decisivo, arrancando por detrás, con 11 partidos por delante, en 10 le ha sacado 9 puntos al Barça y ganó con esa distancia.
Y porque incluso el propio entrenador del Barcelona... deberíamos de recordar ahora que no empezó esta nueva liga convencido de que habría que ganar los 11, sino que siempre dudó que alguno de los dos candidatos fuera capaz de ganar los 11 partidos. Y, curiosamente, casi todo el mundo, incluidos nosotros, pensábamos precisamente que si el Barça era favorito era porque teníamos la impresión de que...
Dijimos, Emilio, que el empate para estos equipos era muy mal resultado.
Que cualquiera de los dos que ganara los 11 iba a ganar la Liga, y así ha sido. Yo
el
insisto.
El entrenador del Barça dijo también que volvían más fuerte que nunca, que los veía fortísimos.
Sí.
Es verdad.
Y la verdad...
Pero bueno, da la sensación...
Pero, Emilio, si tú...
Con Tomás, después de todo lo ocurrido con el entrenador del Barça, empezamos...
Se están cortando
y además nos vamos a ir rápidamente hasta la Rosaleda porque está a punto de decidirse la tanda de penaltis, Emilio.
Pues estamos en el quinto penalti, ha fallado un penalti el Atlético Baleares, por lo tanto está obligado a marcar ahora Jorge Ortiz. Si falla Jorge Ortiz o para el cancerbero Mar Martínez del Cartagena, será equipo de segunda división. Allá van el punto de penalti, allá va Jorge Ortiz, tienes que meterlo, Jorge Ortiz. ¡Vaya mano que mete Mar Martínez!
¡FC!
8 años después, el Cartagena, ese equipo de segunda división, ha fallado los dos últimos penaltis. El equipo balear, que tendrá que seguir esperando su oportunidad. El Cartagena, madre mía, cómo lo celebra, uno de los córneres, regresa al fútbol profesional 8 años después. Fue mejor en la prórroga, apretó más, acabó más entero físicamente. El equipo cartagenero ya es equipo de la Liga de Fútbol Profesional.
Pues enhorabuena al Cartagena, enhorabuena a Maite, que estará como loca, claro.
Esto sí es un ascenso, ¿eh? No el de Lucena.
El Atlético Baleares ya el año pasado cayó en los playoffs con el Racing, ¿eh?
Paco, hay que entrevistar al Mandiola,
Paco,
este, que es un personaje, ¿eh?
El Cartagena viene de hace 2 años perder un partido contra
el
Rayo Majadahonda, que yo jamás he visto perder un partido.
Tenemos que entrevistar al Manix Mandiola este, os lo digo. Tenemos que entrevistar
le conozco,
que es un personaje. Ha cambiado al portero y mira.
Y el presidente Paco Belmonte del Cartagena, que era periodista también, antes que presidente, que ha hecho un año tremendo. Felicidades también para...
Por cierto, Joseba, las semifinales el jueves 23 son estas 4. El Castellón se va a medir a la Peña Deportiva de Ibiza, la Cultural Leones al Sabadell, el Barça ve al Badajoz de Antoñito y el Atlético Baleares tendrá una segunda oportunidad ante el Cornellá.
Uy, Antoñito. Claro, los que pasen esa tienen que jugar luego otra todavía.
Sí,
¿no?
Otra. Sí,
es la definitiva.
Luego la final el domingo.
Ahora contra
el camino largo.
Lo lleva, Fati, claro. Lo que tenía que hacer ya lo ha hecho en el Barça primero.
Antoñito, ¿no vas a ir a la fase final?
Sí, el martes voy para allá. Voy a colaborar con Footers y a vivir muy cerquita.
Ahí Rubiales te deja entrar, ¿no? Como Tebas, que te ha tenido.
Claro, oye, muy bien la aplicación, Antoñito.
La aplicación de Footers es tremenda. Y las revisiones y todo lo que
está haciendo. ¿Esperabas foto? Estás hablando
en serio,
de Footers.
O sea, una cosa, tío, de verdad.
Yo no sé si voy a entrar a los campos. Yo voy a colaborar allí, a vivir cerca del Badajoz, lo que puede ser el ascenso. Si no, luego no pasa.
Contra Ansu Fati.
Nah, no pasa nada.
Tienen que hacer
Vamos a ver si les dejan ir, ¿eh?
Contra Ansu Fati y Hernán Cortés, Antoñito.
Ansu Fati y Miguel, Ansu Fati no deberían ir, Ricky, ¿no? No deberían ir porque...
A ver si van, ¿eh? A ver si van.
Pero claro, ¿por qué no van a ir? No tienen nada que hacer.
No, pero ¿cómo que no? Tiene Champions.
Claro. ¿Tiene Champions? Claro.
No, no, Paco, no es coña. Tiene que dar el visto bueno a Setién todavía, ¿eh?
Ay, aparte que tiene a Vidal y a Busquets...
Sancionados.
Sancionados,
sí, sí. Sí, no me compre eso de Champions...
Emilio, la línea de Emilio va mal. Sí, bastante ha aguantado la línea de Emilio todo el año. Claro, es que es normal. Es que es normal. Esa línea, lo que ha soportado esa línea, ¿eh?
¿Qué dices, Manolo?
No, que digo que Ricky Puig ahora mismo en este equipo, con las dos ausencias, es titular indiscutible contra el Napoli.
Sí, hombre, hoy,
seguramente
hoy,
sí.
Hoy era bueno, otro. Otro
día por número.
No, hombre, titular indiscutible no. Están Busquets y Rakitic sancionados, ¿no?
Pero, Vidal.
Y Vidal. Busquets, Vidal. Vidal tampoco está. Vidal sancionado.
Busquets, Vidal. Está Artur, Rakitic, De Jong.
Y él. Sí, más, Paco.
Pero
sí,
Paco, no Paco, lo lógico pues, es que pues, no vayan porque esta semana, que no se jugaban nada, no claro, los ha dejado ir.
Claro.
Pues yo, cuanto más le veo jugar, más titular me parece. Arturo, aunque esté Arturo Vidal, no, aunque esté Artur, Busquets y aunque esté
Vidal,
De Jong.
Ni Artur ni Busquets pueden jugar.
El Barça no puede arriesgar a esos chavales, hombre, que no vayan.
Claro. No, oye, porque es verdad que no los puede arriesgar.
No,
hacerle un favor al Badajoz.
Yo te lo estoy diciendo en serio.
Dejadme saludar a uno de los triunfadores de la temporada, que seguramente tendrá muchas ganas de ir a celebrarlo, y que es Diego Martínez, el entrenador del Granada. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¡Bravo!
Felicidades, ¿qué tal estás?
Gracias. Muy feliz, muy feliz.
Me acuerdo que cuando estabais ahí flirteando con la Champions, en el primer tercio de la temporada, nos reíamos porque decían, hay que pensar en Europa, y decías tú, sí, vamos a pensar en Europa, nosotros estamos aquí por casualidad y aquí no volveremos a estar. Pues ahí habéis terminado.
Pues bueno, pues cosas que se dan en el fútbol, ¿no? La verdad es que a base de mucho esfuerzo, mucho trabajo, y sobre todo de no pensar mucho en las consecuencias, ¿no? De pensar en el día a día, y mira, era una quimera, ¿no? A principio de temporada, y mira, se ha conseguido, ¿no? Qué bonito.
Es un equipo, además, muy de autor, que eso os gusta mucho que se diga al entrenador.
Ah, bueno, a los entrenadores nos gusta ganar partidos, eso es lo que nos encanta. Y si luego lo haces, pues con un equipo que sinceramente, a nivel personal, una calidad humana brutal por parte de todos, y con todas las adversidades que hemos tenido que superar durante el año, pues la verdad, era, pues es un día muy especial, ¿no? Porque también sentíamos un poco que el fútbol nos debía una, ¿no? Después de esa semifinal de Copa que estuvimos a punto de meternos en la final, y mira, el destino ha querido que sea hoy así, y bueno, mejor que mejor.
Y sobre todo con el concepto equipo, que es otra cosa que os gusta mucho a los entrenadores, porque no hay grandes estrellas en el Granada, y el objetivo que se ha conseguido ha sido maravilloso.
Sobre todo eso, ¿no? Yo creo que yo, en la charla previa, se lo decía al equipo, ¿no? Y tenemos la matrícula de honor, ya lo que consigamos es maravilloso, pero sobre todo que seamos con lo que hemos durante todo el año, ¿no? Un buen equipo, un muy buen equipo de fútbol, ¿no? Que suena fácil decirlo, pero que hay que serlo en todas las circunstancias y en todas las situaciones, y eso realmente no lo consiguen todos.
Oye, mister, ¿se contemplaron primas por entrar en Europa o cuando os sentasteis a negociar esto ni se le pasó a nadie por la cabeza?
Bueno, pues antes de ayer, eso se nos pasó antes de ayer.
Ah, antes de ayer.
Bueno, sí, incluso, bueno, cuando fue lo de la Copa y tal, pero bueno, es verdad que estos dos días han sido en ese sentido, ¿no? Pero que realmente nadie pensaba en eso, evidentemente.
Joder, bueno.
Pedrito, ¿qué quieres decir? Te digo,
no, que son séptimos y ahora tienen que afrontar tres eliminatorias previas con más o menos cuando empieza la Liga, o sea que es una pretemporada difícil, ¿eh?
¿Cuánto tiempo de vacaciones les das ahora?
No lo sé, ya lo pensaremos mañana. Lo que nosotros tenemos claro es que esto es un premio a un trabajo y es un momento maravilloso para la afición, pero que nosotros somos un equipo que ojalá el año que viene podamos construir un equipo para poder conseguir la permanencia en Primera División, que ese es realmente pues la realidad del Granada Club de Fútbol, ¿no? Y eso también pues va a ser muy difícil, pero no pensamos, hay que disfrutar el momento, lo que tengamos delante, y la Europa League es un premio a algo, creo que extraordinario.
Aparte de la enhorabuena, supongo que usted flipará con que haya sido en el puesto del Getafe, porque lo normal es pensar, vale, el Valencia no ganará en Sevilla, un rival menos. La Real puede palmar en Madrid, y entonces si nosotros ganamos, nos metemos. Pero el que no contaría a ustedes es el resultado del Getafe.
Bueno, en el fútbol nosotros sabíamos que teníamos la convicción de que si ganábamos estábamos dentro, sinceramente, porque, no sé, la teníamos, ¿no? Era algo que sentíamos dentro y bueno, y así fue, y luego encima me han dicho ahora también que bueno, que la Real empató con los que ha sido muchos momentos, hemos sido sextos, ¿no? Es decir, es que es una locura, ¿no? O sea, es algo, incluso el golaverá general, creo que si hubiéramos hecho el quinto, pues también el golaverá general.
Ahí,
una
ahí,
cosa
sí.
¿no? Una cosa de locos, ¿no? Es decir, realmente es que te lo cuentan y es que es algo que ni, vamos, ni te lo crees, pero bueno, es la realidad.
Y no sé si sabéis que en el partido del Getafe han sido anulados 3 goles por el VAR y que el Getafe ha fallado un penalti incluso.
Sí, por eso te digo, y aparte, pues fíjate, ¿no? Es que uno ve esos equipazos, ¿no? El Getafe, Valencia, todo, Athletic Bilbao, todos los que hay alrededor, equipos incluso que no han llegado con opciones a la última jornada, es decir, y que estemos nosotros ahí, bueno, pues habla del excelente trabajo que han hecho estos jugadores, ¿no? Que ha sido para quitarse el sombrero.
Oye, y el ojo que tienes, hoy ha abierto el marcador Soldado, el rendimiento de este hombre, que, bueno, que venía de donde venía, fuera de nuestra liga y demás, te ha sorprendido mucho, porque ha ayudado mucho, ¿no?
Sí, pero sobre todo, mira, Roberto, lo mejor que, por supuesto, sus goles y su aportación, Roberto nos ha hecho mejores a todos, ¿no? Porque se ha mimetizado con los valores del equipo desde el primer día, ¿no? Yo creo que si hay un ranking de jugadores humildes, profesionales y con ganas de ayudar, él está en el top 3 seguro, porque de este equipo me refiero, de mi equipo, ¿no? Y eso, hombre, eso es un ejemplo, es un líder que ha liderado con el ejemplo y le damos las gracias por cómo se cuida, por cómo trabaja y sobre todo por querer formar parte de esta familia desde el primer día, ¿no? Y eso tiene muchísimo mérito en alguien que ha vivido todo como él.
Mister, soy Albelda, que juegue con él, solo un poquito menos vinagre y ya estará, ¿no?
Bueno, tú también tenías tu ratito. ¿Sí?
Toma, vela por otra.
Pero en mi equipo, tú y Roberto siempre.
Tú lo quieres vinagre, ¿no? Lo quieres
claro,
vinagre.
Claro, y tú también, cuando jugabas también, sí.
¿No?
Cuando nos enfrentamos a vosotros decimos, joder, vaya este que tal. Sí, pero luego lo quieres en tu equipo.
Pues ¿Y Cañete era vinagre? Que lo tenemos también, porque aquí...
Yo, mister, yo me tienes que invitar a un café.
Porque... Cañete nos acuerda, porque yo fui a recoger pelotas del Celta de Vigo cuando él jugó en el Celta de Vigo.
¡Ostras! Y algún partido, ¡qué bueno!
Algún partido le regaló unos guantes, Cañete le regaló unos guantes a Julito, un chico que un compañero mío, y ese es Santiago Cañizares, que era un ídolo en Vigo.
Sí, pero a ti no te lo leo.
No, porque yo estaba lejos, joder.
Oye, vamos a ver una cosa. Diego, explícale que cuando yo jugué en el Celta 92, 94, regalar 800. Una camiseta o unos guantes,
costaba
eso costaba dinero a los jugadores.
Qué rata.
Es
que las cosas han cambiado. A un tío que acabó teniendo un Ferrari...
Que la vida me sonrió.
Aún tienes el dinero del Celta guardado.
Es un tío que acabó teniendo un Ferrari, hombre. ¿Pero qué estamos hablando?
No, claro, a base de no regalar guantes compró el Ferrari.
Ya, sí.
Eran otros momentos.
Él sabrá, bueno, si él está... Hola, Santiago, que no nos conocemos, te lo saludo personalmente.
¿Qué tal? Pero te he dado muchas pelotas en la vida.
Sí quería comentarle, ¿no? Que él yo creo que es un exjugador que ha ganado títulos en el Valencia, en el Real Madrid. Pero, y esa final del Celta, ¿cómo sienta con un equipo modesto, humilde, que llegues a una final, ¿no? Es decir, eso es especial, ¿no? Pues yo creo que él entiende lo que hemos sentido nosotros hoy, ¿no? Algo tan inesperado como
eso. Yo he tenido hoy la suerte de comentar el partido para Movistar y me he colado la fiesta del Granada. O sea, me he contagiado de la fiesta del Granada. Y lo que he querido dejar claro es que creo que cuando se consigue un éxito tan importante es porque mucha gente lo hace bien, mister. Por supuesto, la figura de entrenador es clave. Por supuesto, la figura de los jugadores veteranos que aportan es clave. Pero es porque mucha gente lo hace bien, porque esto no hubiera sido posible. Y quiero que me cuentes por qué tu equipo, cuál es el secreto de que tu equipo acabe tan bien siempre los partidos. Que siempre das la última media hora, que nadie se quiere enfrentar a ti la última media hora.
Sí, bueno, yo creo que el trabajo, evidentemente, pues de todos los profesionales, ¿no? También a nivel físico, pero sobre todo cuando digo los cuidados de los propios jugadores, ¿no? La verdad es que tengo un vestuario muy profesional, que cree en los detalles. Nosotros somos un cuerpo técnico que nos gusta creer en los detalles y nos gusta inculcar eso, y es verdad que cuando un grupo cree en ellos y lo refuerza en el día a día, pues eso hace que a lo mejor pues ese momento donde otros desfallecen, pues nosotros seguimos insistiendo, ¿no? Además de sobre todo yo
sí, no van en bicicleta, no van a hacer surf y cosas así. No, yo lo entiendo. Lo entiendo, mister, lo entiendo.
Y la creencia.
Lo entiendo.
Esto es la creencia, de verdad. La creencia en que en los malos momentos pasarlos juntos y saber sufrir. Y cuando puedas que tu momento va a llegar en el partido, ¿no? Y eso es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo al cabo de un año.
Mister, te dejamos celebrar que...
Dura la entrevista, merecido, ¿eh? Supongo que...
Joder, el día que ha metido a Granada en Europa, si no, somos pero, duros con él...
No, pero vamos,
nos vetará.
Insúltale.
Bueno, vamos a meter una bronca por no haber ido a Champions.
Claro, exactamente.
La vergüenza.
Le está bien empleado a Cañizares. Que no se olvide que estuvo a punto de meter al equipo en Copa también.
Sí, sí, lo ha dicho él. Sí, sí,
a Cañizares, que siempre ha estado toda la temporada rajando de él y hablando bien de Setién.
Es verdad.
Sí.
Mister, un abrazo muy fuerte. Felicidades otra vez. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
¿De Setién cuando hablamos, por cierto?
Chocorro.
Ahora, ¿no? Decía y del Madrid, que no hemos hecho ni mu. Del campeón todavía no se ha hecho ni mu.
Decía un oyente, cuando habláis del VAR, al final solo gritáis. No se entiende nadie. Después de 38 jornadas, no habéis conseguido que os entienda nadie.
Pues es porque ha venido Juanma con Cañete y Palomar y ha calentado aquí el ambiente.
Pouto defiende lo indefendible muchas veces, pero hoy lleva toda la razón. Esa mano no puede ser penalti jamás. Y si antes se ha pitado, mal hecho. Lo del VAR después del confinamiento ha sido un puro cachondeo. Otro dice, si hubieran seguido el criterio de las últimas semanas con las manos, lo de hoy tendría que haber sido penalti y punto. No entiendo por qué Fouto siempre está a la defensiva con el VAR y los árbitros. Se exalta demasiado. Muchas veces tiene razón, pero va a tener la misma diciéndolo calmado. Y dice otro oyente, al que dice que el Leganés ha bajado en 38 jornadas, solo decirle que es al único equipo al que le han pitado penaltis fuera del área. Y además al único equipo al que le han quitado jugadores sin poder reponerle. Y un largo etcétera más de circunstancias. Y escucha a otro oyente hablando de Fouti.
Tú le dices a Fouto, Fouto, buenas noches. Y te dice Fouto... Porque era claro, obvio y manifiesto de gol.
Mira, ya se le ha perdido el oyente. Claro, obvio y manifiesto.
Por cierto, que hemos pasado de 113 rectificaciones de VAR en la primera liga del VAR a 147 este año. O sea, que vamos creciendo.
Vale. O sea, que se ha intervenido más veces, ¿no?
Sí, sí, la siguiente ya serán 200... La siguiente 250.
No, este va a cambiar, en serio.
Os aviso, en media hora tenemos que hablar del Real Madrid campeón, del Barça y de las declaraciones de Messi y del futuro de Setién. Del Atlético de Madrid y del tendrán que esperar que ha soltado el Cholo Simeone.
Van a tener que seguir esperando.
Cuidado, Antonio, que me están diciendo desde el Mundo Deportivo que sí que van los tres de...
Dile que no vaya, Miguel. Tú que eres un tío sensato.
Sí, pero yo no pinto nada. Chao.
Tenemos que hablar del Celta, de su librada y de la Real. Así que todo es en media hora.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Dicen que la materia prima de una radio es la información.
Para nosotros, eres tú.
Porque la información es información.
Y detrás de ti hay un nombre, una vida, una historia.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos?
Sé que este verano es especial para ti.
Sé que será un verano de reencuentros.
De sorpresas, de sonrisas de oreja a oreja.
De cenas con los amigos, de vacaciones en el pueblo.
De fútbol, de volver a empezar.
De recordar aquellos días que nos quedábamos en casa.
Sé que este verano contarás muchas cosas.
Y porque contar historias está en nuestro ADN, en COPE queremos pasar el verano con usted.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Maratón, ¡ponte las botas! Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Odds-Sager. Consúltalas en marathonbet.es.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan Re?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Los modelos de coche que tienen cámara de visión trasera para ayudarte a aparcar son muchos.
espero que sepamos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a ello, vamos a empezar. Habrá que ponderar, digo yo, el título del Real Madrid, ¿no? De alguna forma. Porque vamos, pues sí, ha ganado la Liga y nadie dice nada.
Pero es
mira Bustos, dilo tú, que no lo va a decir nadie, hombre.
Lo ganó hace unos días.
Claro,
ya, bueno, pero se ha terminado hoy.
Un equipo que le saca 5, que le remonta 2 en 11 jornadas, ¿qué más se le puede decir? Y que le ha ganado él solo y que si hoy hubiera necesitado ganar, también hubiera ganado, ¿eh? O sea, hoy el Madrid ha roto su pleno de 11 de 11, pero lo ha roto porque no se jugaba nada. Si el Madrid hubiera necesitado los 3 puntos, hoy hubiera sumado 3 puntos más.
A mí me parece que el Madrid tenía 3 exámenes en verano. Uno sobresaliente, que es esto. Otro, creo que el suspenso es imposible que lo remonte, que es con el City. Y el otro, que es tan importante o más, es colocar por lo menos... Bueno, tiene que colocar 10 jugadores, pero hay 4 o 5 fácilmente... cedibles, pero tiene que intentar sacar a 5 o 6 bestias. No sé si para hacer dinero y traer algo, porque no está en la mente del Madrid fichar a
nadie. ¿Qué 5 o 6, Paco? ¿Qué 5 o 6?
Hombre, James Bale, seguro.
Si se puede por sueldos, pues sí, James Bale. Los que no vaya a usar Zidane, en realidad, es que va a haber hasta chavales jóvenes que no va a usar.
Bueno, a James y Bale lo mismo le da una oportunidad.
No, pero tú piensas, por ejemplo, Brahim. Pues igual le interesa que salga cedido, no sé.
¿Rodrigo?
Y que juegue.
Rodrigo se lo queda.
Rodrigo, sí, yo creo que sí es utilizable.
Lucas Vázquez.
Lucas Vázquez.
Pues
yo creo que por Zidane se lo queda. Yo creo que si es por Zidane se queda con Lucas. Es su último año de contrato, creo.
Estaba Jovic, Mariano también.
Claro, o sea, si el Madrid coloca a Jovic y consigue otro...
Jovic se lo va a quedar, punto, Paco. Va a colocar a Mariano.
Pero Mariano no quiere moverse. Pero ya, si Mariano le ha ofrecido mil veces y no, no hay
Jovic
manera.
Jovic tampoco se quiere mover.
Bueno, sí, Jovic es muy raro.
Pero con,
igual,
con un 9, además de Benzema, se tiene que quedar de alguna forma. No es que le pase algo.
Una cosa es no querer quedarse porque uno se siente fuerte y tal y que cual. Y otra cosa es que cuando ya experimentas el estar todo el año en el banquillo y que el entrenador ya no solamente te lo ha dicho, sino que además demuestra que no te va a poner... Ya solo hay un problema, que es el económico. Y ahí, evidentemente, pues habrá que llegar a un acuerdo entre quién paga pero, la fiesta.
Pero, Santi, tú hablas, Santi, tú hablas muy bien de los futbolistas. Que cuente esto. Es verdad que a Mariano este año le habían salido muchas ofertas y es verdad que él no se quiso marchar del Madrid. Pero me parece que lo ha dicho hoy Santi, una cosa es un año, pero ya dos... Es que ya
Santi,
va a controlar. No
Santi,
¿eh?
Tú hablas muy bien de los futbolistas, pero cuando uno va en Bentley piensa mucho en irse a otro.
Lo que quiero decir es que si tú tienes que diseñar el Madrid el año que viene sabiendo que no hay pasta, o sea, no hay pasta pastón para Mbappé ni cosas de esas, yo creo que le sigue haciendo falta un centrocampista, porque en el fondo están 5 para todo, aunque pueda meter ahí a Isco y a no sé qué. Y creo que le vendría bien un 9, que ni Jovic ni Mariano. A Mariano es que no le gusta a Zidane y Jovic es que no da.
El hombre,
pero
pues
Paco, el problema del 9 es que no va a jugar.
No, pero...
Que es lo que dijo Manolo Lama el primer día que ficharon a Jovic.
No, el problema del 9 es que si tienes uno malo, juega. Y si es muy bueno, entonces no juega. Pero como tenga un 9 malo, ya verás cómo se lesiona a Benzema. Eso es ley de Murphy.
Pero eso no significa que el año que viene Benzema no se pueda lesionar en la jornada 2.
Claro.
Pero traer uno bueno, Miguel, traer uno bueno para eso es imposible.
Claro, es que
traer uno bueno para eso es imposible.
O tienes que traer un joven que sepa esperar o un veterano que...
O te quedas con Mariano.
No, se va a quedar con Jovic.
Es que Mariano no lo pone.
Es que Jovic vino para eso, precisamente.
Se va a quedar con Jovic por eso.
Pero por ejemplo, ¿quién es mejor, Jovic o Gerard Moreno?
Pues a mí me gusta más Gerard Moreno.
Claro.
Ahora mismo,
claro.
Sí, pero lo que pasa es que Gerard Moreno es titular indiscutible y aquí en el Madrid no jugaría.
No, y hay que pagar traspaso. Pero si tú con el Dortmund, que te llevas bien, le dices, te doy a Jovic y mándame a Haaland. Igual se puede hacer
igual,
ahí.
Igual los es, de todas maneras.
Guerrería española.
Hay que llevarse bien, ¿eh? Hay que invitar a café y todo, ¿eh? No,
hombre, estamos negociando las ayudas. De...
Sí, Jala ya dijo que era muy joven y que no tenía ninguna intención de salir del Dortmund este año.
Entendiendo todo lo que decís, que es una verdad palmaria y además el tiempo de los dineros no precisamente no es el de este, el Madrid le falta un futbolista para redondear esto. Ya está. Y si no es este año, será el que viene, pero hay uno. Es el matador, Kylian, hombre, el matador y el tío que te pone en Europa. Porque lo del City. Sí,
pero es que los problemas de la India, primero este año y luego ya el siguiente.
No, claro, pues si lo entiendo, además entiendo que el Madrid diga que primero este no está el horno para bollos, para grandes dispendios, por todo lo que tenemos. Pero futbolísticamente.
Me lo guardo para el año que viene el dinero.
Déjate de jalan y coñas raras. Ya el tío está, es ese.
Guárdate bueno, el dinero y tríncalo el año que viene. A Mbappé.
Me encanta que hayamos considerado normal lo de hoy de que Messi ratifica a Setién.
Ahora
no,
vamos
normal
a ese punto.
No hemos hablado todavía.
Vamos a ello.
No hemos hablado, si quieres hablamos.
Punto número dos, el Barça, las declaraciones de
una vergüenza, de Messi. Me parece una auténtica vergüenza.
¿El qué? El futuro de Setién.
Un tío que incendia el barcelonismo, el vestuario, el club, Setién lo pone en el disparadero y 48 horas después dice, ya lo hemos arreglado en una charla. Venga, hombre, todo lo que contaste, amigo, que debía ser verdad, no se arregla en una charla, ¿vale? Y si eres tan valiente para decirla, sé valiente para mantenerla.
Ha querido apagar el fuego, ¿no?
Sí, claro.
Ha aflojado la soga un poco porque es que no, lo que viene son curvas.
¿Pero era mentira, Roberto, lo que había dicho?
No, es verdad. Que no se arregla en una charla de vestuario, ni mucho menos, porque es mucho más profundo.
Cada vez que dice, pensemos en la Champions, venga, hombre, venga. Si fuiste tan valiente, tan honesto, tan correcto y lo explicaste tan bien, aguántate y déjalo pasar.
Yo creo que lo de la Champions se ha dado cuenta.
Sí, sí.
Seguro que
la charla de hoy va a hacerle que gane la Champions. Sí.
Creo que él le han debido hacer ver.
Es una vergüenza.
Que no fue correcto decir que ya están eliminados contra el Nápoles y jugar así.
¿Hay alguien que, perdona, Miguel, le han debido hacer ver exactamente quién se atreve en el Barça a decirle a Messi, oye, creo que no
estuviste
acertado.
No, los propios capitanes, los propios jugadores.
A lo mejor los jugadores que han conocido
Piqué y Busquets, los únicos.
Evidentemente, o Suárez, o cualquiera, da igual. Han hecho una charla entre ellos. Han hecho una charlita entre ellos, que son los que manejan. Y entonces, al cabo de 48 horas, ha hecho ese discurso. Ya está.
No te puedes imaginar a Puyol o a Xavi o Iniesta diciendo que han perdido un partido sin jugarlo. Y ahí.
Bueno, a ver, no dijo eso. Dijo que si jugamos así vamos a perder el partido.
Sí, sí.
Dijo muchas más cosas. Dijo que desde enero no funciona nada. Dijo muchas más cosas. Que no se pueden 48 horas después decir que se han arreglado, por favor.
No,
es que a este tío se lo toleramos todo.
Pero Emilio, están obligados a ello. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿3 meses, 3 semanas hasta las charlas de incendio?
Pero que no. Eso, que no raje ahora.
Que no raje raro.
Pero
Emilio, que es normal lo que ha hecho, es normal.
Claro. Pero te parece correcto a ti. Te parece correcto.
Meter la gamba, claro.
¿Te parece correcto, David?
Pensando en el futuro más cercano, sí me parece correcto.
Muy bien. O sea, incendiarlo y después apagarlo tú
cercano,
mismo.
Sí me parece.
No se lo cree nadie. El problema es que no se lo cree nadie.
Sí,
si 48
sí
horas
creo.
Después dices que está todo arreglado.
Eso es lo que no se cree nadie.
¿Qué es lo que pasa? Que no hay quien se lo crea.
No, pero yo sí me creo una cosa. Que ¿cuántos equipos quedan? Vamos a entrar en cuartos de final, ¿no? O sea, que sean 8 equipos. Para mí tiene las posibilidades todos. A un partido, puerta cerrada.
Sí, pero Tomás, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de las dos rajadas del tío.
No tiene nada que ver.
Pero sí, Emilio, porque la de hoy está un poco orientada ya a lo que viene.
Hombre,
tú no te puedes presentar con una fractura contra el Nápoles. Bueno, ¿qué?
Pero una cosa, admitimos que la de hoy es que dice, venga,
se tiene... La bajada de pantalones, la de
hoy. No, ha aflojado la cuerda.
Es más conciliador.
Ha sacado la manguera.
A ver, no, que una cosa, que el jueves no sabíamos si se tiene si iba a sentar en el banquillo en la Champions y hoy sabemos que se va a sentar.
Exactamente.
Esa es la clave de lo que ha dicho él.
¿Porque le han metido 5 a la vez? ¿Se va a sentar?
No, por eso.
Porque es una locura, lo contrario.
Hombre, claro, porque es una locura. Porque es una locura ahora.
Y entre otras cosas, porque alguien le habrá dicho a Messi, mira, te pongas como te pongas, Bartomeu no se lo va a cargar. Por ejemplo.
A lo mejor.
No creo. Eso, Manolo, si Messi levanta la mano, se cargan a Setién, ¿vale?
Siempre y cuando haya una persona capaz de hacerse cargo del cotarro.
Messi.
Y no hay tantas personas para hacerse cargo
del cotarro. Es que cambiar de entrenador y te
sería cargo del cotarro Messi.
Pero no, es que lo estamos enfocando una vez más, y ya lo hablamos la otra semana, como que eran críticas para Setién. Es que era para todo el club.
Ya, pero se ha arreglado.
Habló desde el principio.
Pero eso ya se ha arreglado, ya se ha arreglado.
No habló desde que ha llegado Setién, somos un desastre.
No, no, pero está arreglado.
Digo,
ya.
Somos
ya está
un desastre desde principio de año.
Además. Y 48 horas después ya está arreglado todo.
Pero Messi que habla tan poco si hablas porque lo tiene calculado el mensaje. No,
claro. Esta vez ha querido hablar él. Esta vez ha querido hablar él.
Y el otro día también.
Fue la semana pasada.
No, ¿cómo que no?
La otra vez no.
¿Cómo que no?
No, no, la otra vez no fue él quien pidió. Le dijeron si podía hablar. No, le dijeron si podía. Bueno, no, vale, Juan.
Messi, si no quiere, no va.
Claro.
Messi, si
no, 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 pero David, una cosa, David, una cosa es que le insinúen estaría bien que hoy hablaras porque es un momento, y otra cosa es lo que ha pasado hoy, que es que él ha pedido ir otra vez a hablar.
Claro,
o sea, esta vez es cuando él ha querido ir a hablar.
Pero el otro día también quiso ir para lanzar
un mensaje. El otro día se lo sugerieron y le pareció bien.
Bueno, no creo que lo sugirieran para que lanzara ese mensaje. Si supieran el mensaje que iba a lanzar, hubieran dicho, no salgas.
Eso también es verdad. Creo que él mismo ha explicado hoy, en las declaraciones de hoy, cuando dice, ya dijimos todo lo que había que decir, se refiere a sus propias declaraciones del partido anterior.
Sí.
Y ahora, después de haber hablado con Setién, supongo con los compañeros y tal...
Sí, hemos hecho autocrítica, creo.
Sí, mucha autocrítica.
Dirá,
ya dijimos, bárbara.
Ya hemos dicho esto, ya hay otra actitud, vamos a ver qué pasa, vamos a desconectar 4 o 5 días y luego volveremos.
Oye, Setién, cuando le preguntas por su relación con Messi, dice, bueno, una relación normal de jugador-entrenador con sus cosas.
Claro, sí.
Con sus cosas.
Claro que es lo mismo que dijo Setién. Tiene razón en algunas cosas.
Tiene 60 años de señor. Tampoco puede poner los calzoncillos a los tornillos siempre.
Es que este señor está flipando más que nadie. Si hay alguien que está flipando en el fútbol español, es Quique Setién.
Pues te voy a
decir una cosa. Y ha pasado de las vacas de Asturias
De Cantabria.
A entrenar a las vacas. Que no flipe tanto y que haga lo que le dé la gana. Porque al final, si gana, igual continúa. Y si pierde, va a la calle igual. Así es que haga lo que considere.
Sí, pero ¿qué va a hacer?
Claro, claro.
No sé lo que considere. Tú puedes decir, mira, me he mosqueado. Yo es que hoy estaba pensando, joder, ¿te imaginas que Setién se carga a Messi hoy de la alineación? Y por sus declaraciones de otro día, oye, ¿qué pasa?
Bueno, ¿qué dices, hombre?
No, exactamente lo mismo que está pasando. Exactamente lo mismo que para los intereses de Quique Setién. Exactamente lo mismo que está pasando. Que es que si gano me quedo y si pierdo en cualquier momento me da una patada en el culo.
Hay una frase de César en su momento que es
aplicable. Si gana ya veremos.
Que al Barça y al Madrid y tal, le entrenas una vez. Haz lo que crees que tienes que hacer.
Claro.
Porque segunda vez no lo vas a entrenar.
Bueno, pues eso yo creo que es lo que ha pasado. Que es lo que ha pasado. No ha hecho lo que tenía que hacer.
Pero que no se puede, Miguel. Que cuando entras ahí dentro.
A mí me parece.
Cuando entras ahí dentro, te toman el número a las 48 horas.
Depende de quién entre.
¿Estás insinuando que se tiene que cargar a Messi de la alineación?
No, hombre.
Lo que quiero decir es que a lo mejor hoy, como entrenador, te dices tú, joder, me lo cargaba del equipo hoy por la rajada del otro día. No me juego nada. Mira, pues hoy te quedas en el banco.
El incendio que provocas es tal que.
Y al mejor del equipo no te lo cargas nunca.
Claro. Si no solo
es
eso,
es lo que dice Antonio, que es el mejor del equipo.
Claro.
Yo cuando tú quieres ganar algo, estamos de acuerdo. Que depende de Messi. O sea, que si tú quieres salvar tu cabeza, la única posibilidad de salvar tu cabeza es ganar la Champions.
Hay que tragar mucho.
Os quiero recordar que hubo un entrenador en el Barça que le sentó después de una bronca.
¿Y qué hizo al día siguiente?
Al día siguiente no fue a entrenar.
¿qué hizo el entrenador?
¿Y dónde está
el
entrenador?
El resto de la temporada.
Mamar no. ¿Sabéis quién me dio ahí? Ahí me dio Xavi Hernández entre los dos.
Claro. Perdona. Mamó.
Xavi Hernández fue el que
Luis
puso...
Luis Enrique a partir de ese momento mamó.
Perdona.
Se hizo lo que quisieron los jugadores.
Es que Xavi Hernández...
No funciona esa línea.
Se te acaba la moneda, Emilio. Se te acaba la moneda. Tienes que poner más
pilas.
Hombre, por el bien de todos no se arregléis.
A partir de ese momento que dejó a Messi en el banquillo, Messi, Suárez y Neymar no fueron cambiados nunca.
¿Nunca?
Ese día nos...
¿Y
no
qué ganó el Barça ese año?
El triplete, claro.
¡Ay, amigo!
Pero cuando no los cambió.
Pero si no los cambió a lo mejor es porque los veía bien.
Juanma, tenían 4 años menos cada uno, 5.
Sí,
claro,
pero
a ver,
La gestión de Luis Enrique no fue mala.
Sí, pero a ver si tenemos en cuenta que todas estas vacas sagradas que ahora deberían de ser jubiladas con una placa y con un homenaje...
O sea, hay que jubilar a Messi.
Bueno, a todos menos a Messi. Desde luego, si fuera Bartomeu...
O sea, mamas, tú mamas también.
No. Para mí, el año que viene, Para mí, el año que viene, te diría que se Bartomeu y Messi.
Cuidar a Messi, que... Emilio.
Total ha sido el máximo goleador y el máximo pasador del campeonato. Nada.
Emilio,
el mejor del Barça.
Esto
todos los
no
días.
Se arreglará hasta que se vaya Messi.
Emilio y Miguel, cuidar.
La solución del Barça es echar a Messi.
Sí, está acabado. Está acabado.
Empezar de cero.
Cuidar a Messi, Emilio y Miguel, porque
Emilio, ahora estamos de coña, ¿no?
Pero coña, no estamos a hablar, es que es imposible.
Estamos de coña.
Que lo dice en serio, Emilio.
No, yo no estoy de coña, porque si tú hablas con la gente del Barça, esta frase la dicen continuamente. Respecto a todos los estamentos.
Pues no sabe lo que dicen entonces.
O sea, ah, no, no sabe lo que dicen. Lo que no sabéis es vosotros vivir allí dentro. Eso es lo que no sabéis vosotros, vivir allí dentro lo que es.
Pero Messi sabemos de su carácter. Y lo que me sorprende es que Setién no supiera dónde se metía. ¿De verdad tú estás diciendo que Setién no sabía dónde se metía cuando acepta el puesto? Todo el mundo sabe que quién manda ahí.
¿Pero a quién te entraba Setién? Estaba en paro Setién. ¿Cómo no va a admitir ir al Barça?
Antoñito.
Hola. Buenas noches.
¿El Atleti?
¿Se puede hablar ya?
Sí.
Ah, porque veo que está difícil.
Sí, cuando se dice el nombre de uno normalmente es para hablar.
Claro, pero que veo que con los antecedentes...
Antonio,
los
¿Messi jugaría en el Atleti o con el Cholo no jugaría?
Sí.
Y sí, capaz
Messi
que...
Sí,
¿El Cholo prefiere a Cristiano?
¿Capaz que?
No. Hay que defender.
A Cristiano, sí.
No, el Cholo... Vamos a...
¿Defendería a Trippier? ¿Doblaría a Trippier?
Hay un entrenador argentino que lleva diciendo mucho tiempo que con Messi es el único jugador con el que muchos equipos pueden ganar la Liga. Vale. Teniendo a Messi.
Muy bien. Ya. ¿Y de las cuentas pendientes?
No, Cholo. Bueno, en la rueda de prensa hoy el Cholo, que siempre se muerde la lengua y que es bastante listo durante el año para no convertir el ambiente en un polvorín, hoy le hemos preguntado, en esa nota que le pone al equipo y en ese análisis, balance de la temporada, si entendía las críticas, pues yo recuerdo, y ahora dirán los queridos tarugos del Tertulión, dirán que no, pero yo recuerdo que cuando le eliminó la cultura leonesa se hablaba de fin de ciclo. Fin de ciclo.
No lo recuerdo.
No lo recuerda, ¿no?
No.
¿Te has tomado la pastilla hoy de la memoria? ¿O?
Pero exactamente, ¿a quién lo dijo?
No,
di nombres.
Mucha gente.
No,
mucha
no, pero
gente.
Di nombres.
No, pero yo, ¿por qué te voy a decir a ti los nombres? Tú dices los nombres cuando acusas.
Claro, no, es que mucha gente. Es que eso es muy. Algunos dicen, otros apuntan. Que digas nombres y si no, no lo digas.
Te vas al copión y lo sacas. Mira,
no tengo que ir al copión.
El día después del cultural lo necesito.
No, que estáis siempre igual.
Entonces hoy.
Siempre igual.
Entonces hoy.
Me pone aquí Antonio Ruiz Palomar.
No,
Palomar no dijo eso.
No, Palomar lleva hablando de fin de ciclo.
Es muy raro. ¿Cuándo fue aquella eliminación?
Palomar lleva hablando de fin de ciclo.
¿Cuándo fue aquello? ¿En febrero sería? ¿Tú te crees que en febrero vamos a estar aquí diciendo que fin de ciclo porque la Atlética es de la Copa?
Mira, te voy a matizar a ti. Tú llevas hablando de fin de ciclo de Simeone desde que llegó.
Pero qué barbaridad.
Tú desde que llegó, porque no te gusta. Porque me lo has dicho. Este tío no vale para la Atlética. Bueno, hoy en la rueda de prensa lo que ha dicho es que bueno, que los que le están esperando para ver cómo... cava su fosa, que le sigan esperando.
En cuanto a la gente que critica, tiene que estar. No puede haber gente siempre que valore las cosas positivas. Siempre están los que tienen que criticar, bienvenidos sean. Y nada, esta vez le va a tener que tocar esperar.
Pero la verdad, yo no tengo la sensación de que Simeone sea un entrenador muy criticado.
Sí, prácticamente nada.
Bueno.
Muy bueno.
Bueno,
este año ha sido muy
bueno. No en cuanto a logros, pero sí en cuanto a la forma de juego. Sí, hombre, la forma de
el estilo,
Madrid,
el estilo lo habéis matado todos. Si vais diciendo que tiene que jugar criticado. De otra manera este equipo.
Pero que no, y con lo que tiene debería aspirar a más. Es una crítica constante al Cholo.
Claro, es permanente. Lo que pasa es que, claro, no lo ve, no se acuerda.
No sé cómo puede vivir con ello, de verdad.
No se acuerda. Vale.
Los amantes de la colonia están.
A mí no me gusta cómo juega el Atlético de Madrid. Me parece que el tercer puesto que ha obtenido son unas circunstancias muy diferentes. Ha tenido mucho mérito en este recorrido de los 11 partidos. Pero el tercer puesto no me parece una proeza del Atlético de Madrid. No me lo parece.
Has analizado.
Me parece un punto de confort que está el Atlético. Muy cómodo, claro. Que es, vamos a ser terceros. No, oiga, usted tendría que estar peleando
años,
por la liga.
Este año se le fue
las últimas 3-4 jornadas. Este año es especial.
Este año,
Roberto, el año pasado fue segundo y también dijiste que no se.
¿Y a cuántos puntos acabó del Barcelona? ¿A cuántos puntos acabó?
Pero es que el problema del
Atlético. ¿A cuántos puntos acabó del Barcelona?
El problema del Atlético es que
es una posición muy cómoda del Atlético de Madrid.
El problema del Atlético es que en la Liga Española juegan el Barça
y la gana el Madrid y el Barcelona, y punto.
Pero qué Madrid que Barça hemos visto, estábamos viendo este año.
Da igual, para que tú ganes la Liga no tiene que fallar uno, tienen que fallar los dos. Pero y el Madrid y el Barça, repito, son dos, no voy a decir, para mí son dos de los mejores equipos del mundo, pero me atrevería a decir que están entre los tres mejores equipos de Europa.
Pero,
pues entonces, para que tú ganes una liga de esos dos, repito, tienen que fallar los dos.
Bueno, ya lo ha hecho.
Y hay otra cosa, Roberto, que no te paras, hay otra cosa que no te paras a analizar. El equipo, el bloque del equipo que ha ganado todo en los últimos 7 años, se le fue. los Juanfran, Felipe, Godín, Griezmann,
no ha fichado,
Rodri.
No ha fichado.
Ha fichado, pero cuando tú fichas...
No son internacionales todos los que salen en el 11 inicial del Atlético de Madrid.
Cuando tú te desprendes... Déjame hablar, si quieres. Si no, yo me voy al cine. Yo tengo que hablar
para...
A estas horas. A la 1:30.
Está cerrado.
Cuando tú te desprendes del equipo que te ha hecho campeón de casi todo menos la Champions en los últimos 6 años, se te va la columna vertebral, es lógico que se pueda hablar de un año de transición porque no sabes cómo te van a salir los que vienen.
Ya, bien, Antonio, pero de acuerdo, pero en un equipo con un presupuesto tan importante. Pero
olvídate del presupuesto. O sea,
¿por qué?
Porque hay equipos con mucho presupuesto.
Es que no me puedo olvidar del presupuesto.
Que no ganan todo.
Vamos a ver.
Bueno, el Madrid llevaba 8 años
déjame,
sin ganar la Liga.
Déjame 2 minutos nada más.
¿Tiene presupuesto?
Déjame, por favor. Estamos hablando de que el Atlético no puede competir con Madrid o Barcelona, eso es lo que defiendes tú, y yo te lo compro, porque es verdad, porque hay una diferencia de límite salarial muy grande. Esa misma diferencia de límite salarial la tiene el Atlético con respecto, por ejemplo, a Sevilla, Valencia, Villarreal, que son las siguientes instituciones que vienen detrás. Es la misma, bueno, básicamente no es, la es lo misma. Mismo.
Por
déjame
eso
hablar.
Gana.
Déjame hablar. Entonces,
por eso les gana, Santi,
no es la efectivamente. Misma, ¿eh? Entonces, el Atlético de Madrid tiene que ser tercero ajustándose a esos baremos siempre. Claro. Y el hecho de que un año tenga que cambiar y demás y tal y que cual, no tiene que ser un problema, porque al final tiene estructura suficiente y dinero suficiente como para volver a hacer un equipo igual o parecido y que pueda competir mirando por encima a Sevilla, a Valencia, etcétera. Y te voy a decir más. El hecho de poder mirar a Sevilla, Valencia, Leti, Bilbao, etcétera, por encima, es mérito único y exclusivo del Atlético de Madrid. No es que le han regalado nada, es gracias a los grandes resultados que ha tenido con el Cholo en los últimos años.
El secreto del éxito del Atlético de Madrid es no mirar por encima a ningún equipo de los que tú crees que teóricamente
eso está muy bien. Sí, está muy bien. De todas formas, si haces un análisis más frío de la situación, ¿cuál es el sitio natural del Atlético de Madrid en esta liga?
Tercero.
Objetivo cumplido, ya está.
Objetivo cumplido. Y ahora todo lo que le venga a la Champions...
Claro.
Ahora yo entiendo lo que dice Roberto, que a él le gustaría que jugara mejor
y que fuera más ambicioso, pues
y a mí me gustaría que me salieran mejor los pasteles y no me salen.
Pero
no es que eso de ambicioso yo me río.
Una cosa, hemos puesto en valor lo que ha hecho el Granada. Lo que ha hecho el Granada es estar muy por encima de lo que marca su presupuesto.
¿Cómo lo ha hecho el Granada? Jugando como juega el Atlético de Madrid.
Como el Atlético de Madrid estuvo muy por encima cuando ganó la Liga.
¿Sabes cómo va a jugar el Getafe? Como juega el Atlético de Madrid, por ejemplo. Ellos sacan petróleo de lo que tienen. El Atlético de Madrid no se puede poner a tocar la pelota como la toca el Barça, porque no tiene jugadores para ello.
La Real...
Manolo, cuando
se ha metido en Europa y en la final de la Copa jugando otra cosa.
A otra cosa, y tiene mucho mérito, y ha entrado hoy en la Europa League en el último minuto. Si se hubiera quedado fuera, no podríamos decir que era un fracaso.
Se tendrá que ir el Cholo probablemente, y que el Atlético deje de ser tercero, porque esa transición sí que será difícil, y puede ser y puede suceder, para que se valore lo que hace el Cholo. Porque eso pasa siempre. Porque eso pasa en Valencia, eso pasa en La Coruña, y eso ha pasado en un montón de sitios.
La prueba del Atlético de Madrid es estar 8 años seguidos entre los 3 primeros.
Oye, Pedrito, ojalá tuviéramos...
Es que el Cholo ha saneado el club económicamente. Además de la gestión de Miguel Ángel Gil, Cholo, con sus resultados... Repito, cogió a un equipo arruinado deportiva y económicamente, y gracias a su gestión deportiva ha conseguido que el equipo genere ingresos y que el equipo pueda pelear ahora mismo entre, voy a decir, los 8 mejores de Europa.
Eso no lo discute nadie. Además, lo ha ido salpicando con títulos, con la Copa, con Supercopas, con la Liga, con finales de Champions. Y
con
eso
todos los títulos.
Si eso está claro, pero eso yo creo que no está reñido con discutir en determinadas temporadas, que lo hemos visto, con que esta temporada, insisto, es especial, pero va a terminar a 17 puntos del líder.
Si es que no tiene
pues
más.
Yo creo que el Atlético de Madrid, ¿cómo que no tiene más? Pero si son internacionales, si tiene el mejor portero de la Liga.
Y si son internacionales por Ruanda o Zimbabue, ¿qué pasa?
Es que no son internacionales por Ruanda ni por Zimbabue.
Son internacionales como si fueran dioses.
Esta era una liga.
Yo te estoy hablando de pelear, de estar en la liga metido hasta las últimas 5 jornadas.
¿Y qué te no lo intentan ellos? Ellos no lo intentan.
Bueno, pues lo están intentando, no les está saliendo. Es exactamente lo que estoy discutiendo.
Esta era una liga en la que el Atleti sí podía haberse asomado. Son 86 puntos para ganar.
¿Pueden coleccionar empates como ha coleccionado el
Atleti? Son imposibles.
¿Con cuánto ganó su liga Paco el Atleti?
90
puntos. Y hizo que la temporada más salvaje de su historia.
Sí. Bueno, si yo no te digo que la gane, pero que estar ahí.
Y ya está, ya no la puede volver a hacer. Ya la ganó
Manolo,
hace no sé cuánto.
Claro
ya no puede volver a hacer.
¿Sabes cuándo la puede volver a hacer, Roberto?
¿Cuándo?
¿Sabes cuándo la puede volver a hacer? Cuando
el Madrid y el Barça fallan los
este
dos.
Año, este año, este año, ¿no? Es
lo que están diciendo. Falla los dos con el Madrid, 87 puntos no ha fallado. No, no, o sea, hacer 87 difícil, puntos hombre, te parece que fallar.
Vamos, sí, no, sí, no, sí. No, es una puntuación. Vamos,
pero el Atlético de Madrid podía estar a falta de 5 jornadas con opciones. Claro. Y a falta de 5 jornadas no tenía no ninguna matemática. No.
Pero si es que a falta de 5 jornadas estaba el Madrid y el Barça mano a mano, que el Barça en las últimas 10 jornadas, mira lo que le ha pasado.
Pero mira, sí, sí,
el Barça, y aún estando mal, le ha sacado al Atleti 10 puntos.
Bueno, que esto hay que terminarlo. Marco Antonio Sánchez, Gabón, muy buenas.
Gabón, muy buenas.
El gol de Janos Ayala ha dado a la Real la recompensa de una temporada estupenda.
Sensación de justicia, ¿ves? En el vagón de los que van a UEFA por fútbol proactivo, porque por lo menos intentan crear, otros intentan destruir. Bravo. Y se han quedado fuera. Villarreal, a
mira, pues, Marquito, se nos ha cambiado Marquito, la madre del tema.
¿Es verdad o no es verdad, Antonio?
No, no es verdad. Eso.
¿No es una maravilla la Real Sociedad?
Sí,
¿no
eso
es una maravilla,
sí, pero no, no critiques a los que ponen el éxito por encima del estilo. No,
yo hablo de lo que a mí a lo mejor y a mucha gente hoy está feliz por eso. Porque
ah, bueno, claro, sí, yo también me alegro por la Real.
Concretamente en este compartimento de UEFA, calza tres equipos que intentan jugar al fútbol y crear cosas. Entonces eso hace feliz a mucha gente que nos gusta el deporte y que nos gusta el fútbol.
Y los que intentan ganar no valen.
Sí, bueno, valen también.
Vamos a hablar de la Real, que es casi una discusión.
La Real ha estado cojonuda desde la cuarta parte de la temporada.
Y además se ha plantado en la final de la Copa del Rey. Y además con la plantilla más joven de primera. Y además ha puesto en el fútbol este año a gente como Zubimendi, como Barrenechea, como Lenormand, como Roberto López, como Yoguara. No solo crean, sino que contribuyen a seguir medrando. Y creo que ese es el espíritu de un club magnífico, que a pesar de tener un presupuesto menor de los grandes titanes, da ejemplo, que es, el fútbol es algo más que dinero.
Marco, que si no lo hubiera conseguido, nadie lo hubiera conseguido.
Eso es. El fútbol es algo más que dinero. Con un entrenador que rompe a llorar como un niño ante los micrófonos de Gol cuando acaba el partido, cuando se acuerda de su familia, un ser humano, no una máquina.
Evidentemente al club, que apostó decididamente por mí, me han dado galones que ni siquiera yo soy capaz de analizar por qué tanta confianza. Y evidentemente a la familia, ¿no? A mi mujer, a mis dos hijos, a mis sobrinos, que cuando perdemos se van llorando a la cama. Bueno, la verdad es que por todo ello, sí, evidentemente por la afición.
Y Manuel Guacil, el entrenador de la Real. Gracias, Marco. Mañana hablamos. Un
abrazo. Dejaba a Sande para el final, que era lo mejor. O sea, está en un discurso magnífico.
No, ya no vuelvo a entrar. Ya no vuelvo a entrar.
Antonio, tú para mí eres más. El estilo de Atlético Madrid se está imponiendo en la Liga.
Pedrito, que ya hemos terminado con el estilo de Atlético Madrid. No, no, espero, que eso es la una y media, que hay un programa después y que tengo que terminar. Sandy Peón, Vigo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Esa es otra historia. La del Celta es otra historia.
Bien diferente. La del Celta es una historia sonrojante. El partido de hoy ha sido un colofón vergonzante absolutamente para una temporada nefasta, una temporada malísima, horrible, y que por segundo año consecutivo ha hecho que el Celta prácticamente consiga la permanencia sobre la bocina. El partido de hoy ha sido, insisto, una auténtica vergüenza para todo el mundo. Parecía que el que se jugaba algo era el Español, y la verdad es que en tiempo de juego escuchabas a Lama y a Luis Ángel Duque contar las bonanzas del Leganés, que prácticamente desahuciado, cómo peleaba, cómo lo intentaba por H y por B, y cómo el Celta ha tardado 82 minutos en tirar a la portería de Oier Olazábal, del portero del Español.
Está renovado,
Sí, años. Sí, el entrenador está renovado y seguramente puede hacer un proyecto ahora a su antojo y a su gusto. Yo creo que no es culpa de entrenador, yo creo que es culpa, lo vengo denunciando toda la temporada. Ha habido jugadores que no han dado el nivel, Rafinha muy lejos de su nivel, Santi Mina ha desaparecido en combate y alguno más, Denis Suárez, que ha tenido muchos problemas con las lesiones y demás. Esto es aspas y 10 más, es una pena. El Celta hoy, es verdad que celebra su permanencia en Primera División, pero las celebraciones tremendamente justitas, porque la temporada, insisto, ha sido tremendamente nefasta y el colofón ha sido que minutos después de que se certificase matemáticamente la permanencia, Juncà, que ha estado prácticamente que inédito todo el año, ha colgado una foto en el vestuario de Cornellà Prat descorchando champán, y eso ha desatado un montonazo de críticas a través de las redes sociales después de una temporada, la segunda consecutiva para olvidar de este
Celta. Hasta mañana, Santi, gracias.
Hasta mañana.
Antoñito Ruiz, una final de Champions Atlético Madrid-Badajoz, ¿quién quieres que gane?
Badajoz.
Jorge Bustos, ¿Benzema Balón de Oro?
Por supuesto.
David Albelda, si el Ateneta sigue creciendo, ¿nos dejarías tirados en tiempo de juego y en el partidazo?
Depende de lo que me paguéis.
Vale, sí, es decir, sí. Miguel Rico, escoge solo a uno de estos para el primer equipo. Ricky Puig, Ansu Fati, Araujo o Griezmann.
A Ricky.
Roberto Palomar, después de haber acabado la Liga, ¿te vale un fútbol así?
¿Así cómo?
¿Así? No, no le vale, ya te lo contesto yo. No,
está más del fútbol con público, sobre todo.
Emilio Pérez de Rozas, de 1 al 10, ¿qué nota le pones al Barça en esta Liga?
He cortado, Emilio, hace un rato.
¿Ah, sí? Pues sí, ha cortado. Santi Cañizares, ¿qué te parece más raro, la destitución de Marcelino, la de Celades o la posible contratación de Javi Gracia?
La destitución de Marcelino.
¿Sí? ¿Hola?
Emilio, del 1 al 10, ¿qué nota le pones al Barça en esta Liga?
Es que de verdad. 4.
4. Tomás Guas, ¿todo lo que no sea ser campeón en segunda es un fracaso para el Español?
Firmo el segundo puesto en la última jornada.
De penalti, como el de la mano de este. Del Madrid, del Getafe, tú. Ay, del Leganés, igual.
Yo quiero ver la segunda división.
Penalti como el de la mano del Leganés, tú.
No, que sea robando, claro. Que sí,
robando, sí, claro.
Es bonito que robe.
Manolo Lama, después de haber hablado con Florentino el otro día, ¿qué porcentaje de mérito le das al presidente por esta Liga?
100%, por favor.
Y por último, Paco González.
Eres prensa mamadora del movimiento ya, ¿eh?
Muy, muy mamadora.
¿Dónde te vas mañana de vacaciones?
¿Quién sabe dónde?
¿Quién sabe
dónde? No se dice eso.
Vale, Juanma, ya que te vas tú también, despide tú esto. Anda.
No, pues nada, aquí muchas gracias a todos. Hasta aquí el tertulión. Me despedí así en la tele y hago lo mismo en la radio. Que ha sido un año muy difícil para todos, ¿eh? Súper difícil. Y me acuerdo especialmente...
¿Tres o cuatro días o cuánto?
Nos vamos poco, pero que me acuerdo especialmente de los que no están, de los que se han ido en esta pandemia, de los familiares que nos están oyendo y han perdido a seres queridos, y que seamos responsables y serios en este verano para que nuestra vida sea distinta a la que hemos tenido en los últimos meses. Así que nada, que un placer y que la radio sigue siempre. Y mañana hay jornadón de segunda y partidazo por la noche. Así que nada, a disfrutar todos. Gracias. Adiós, Joseba.
Hasta mañana. Felices vacaciones. Chao.
Adiós, chao.
En el mar, la garganta que ansió mojar.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.